Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com con el trío Calavera. No me gusta repetir bromas, pero esa caló bastante. Estoy aquí con Fran, ¿qué tal?
Hola Pep, muy bien, muy bien.
Y con Víctor, de nuevo, ¿cómo vas?
Qué tal chicos?
Bien, bien.
Pero aquí estamos,
muy bien.
Otra semana animada, ¿no? Que, joder, este 2017 está muy a tope. Nos lo está poniendo fácil.
O difícil. Depende de cómo lo mires.
Pues también es verdad, porque ni siquiera tenemos solo los juegos con los que contábamos. También hay alguna sorpresa. Como por ejemplo el Megatón de esta semana, que es Darksiders 3. Que yo, la verdad...
Megatón pocho un poco.
Sí, pero bastante... Bastante interesante para mucha gente. Y a mí me sorprendió porque es de mis predicciones fallidas más sonadas hasta el momento. También hay de esas. Yo había dicho varias veces que me lo habían preguntado directamente que no esperaba ver nunca un Darksiders 3. Y aquí lo tenemos. Se filtró en Amazon, se confirmó poco después a través de una exclusiva en IGN. Y como si nada hubiera pasado, ¿no? Chapó THQ, cerró también el estudio que hacía los Darksiders, que era Vigil. Pero han salido como sucesores espirituales de ambos. Está por un lado THQ Nordic y está también esta gente de Gunfire Games, que son muchos ex trabajadores del estudio original. Así que eso, parece el juego la secuela que cualquier fan podía tener en mente, ¿no? Aunque como sabéis, cada entrega es para un jinete del apocalipsis y en este caso le toca a Furia. Es una muchacha ahí con cara de mala leche y un látigo. Pero por lo demás, no sé, nos imaginamos un juego muy similar a Darksiders 2, ¿no? Por ir al más reciente.
Sí, sí, sí.
Más mundo abierto, ¿no? Así. El primero era un poco más lineal, si no recuerdo. Es que no los he jugado mucho en profundidad en ninguno de los dos. Me parece una saga así, en principio, un poco. Como que te falta un poco de personalidad, ¿no? No sé si estáis en la misma página que yo, pero.
No está mal.
Me pasa como con los Crimson un poco, ¿sabes? Como que están un poco ahí... Bueno,
sí.
Vale.
Sí, sí que es verdad que aquí había más... No, o sea, no partía de cero el juego porque tenía el rollo este de Madureira, ¿no? Con el dibujante, con lo cual los fans de Madureira ya estaban en el barco sí o sí. Ahora no está Madureira, curiosamente, por cierto, porque está haciendo el juego de Battle Chasers en otro estudio, creo que se llama... Airship Syndicate. Tiene unos nombres estos de Austin, Texas. Son especialitos, ¿eh? Los tíos.
Los mejores nombres.
Pero eso, no está Madureira, aunque parece que han sabido mantener su estilo. De hecho, a pesar también de un cambio de motor gráfico, esto funciona con un Real Engine y los dos anteriores eran un motor propio. Todo esto lo sé porque lo leí en el avance de IGN, que decían que la prioridad es hacer esta entrega menos... gamey, ¿no? Esta palabra que usan los ingleses para referirse a las convenciones o a los tópicos en videojuegos. Sí que es verdad que los Darksiders caían mucho en eso, que abusaban mucho de la palanca, de las puertas cerradas, de los homenajes que no acababan de entrar, ¿no? Porque tenía muchas cosas de Zelda, tenía el primer juego la infame pistola de portales que copiaba ahí al Portal sin venir a cuento para nada. Y a mí me parece un buen titular para esta tercera entrega, ¿eh? Creo que es una evolución adecuada para la saga, que, ya digo, a mí no me parece la hostia, pero tampoco me desagrada para nada, ¿eh? De hecho, el 2 me gustó bastante.
Ojalá puedan cumplirlo, en realidad, ¿no? Lo de ser menos gamey, digamos, porque...
Ya. Yeah.
No tienen historial tampoco de haber sido no gameys en algún momento, ¿no? En
plan, claro, claro, es muy...
Antes éramos así, eso es buenas intenciones, ¿no? Guay, me sí. Parece un punto de partida más interesante que vamos a hacer un shooter looter, yo que sé, ¿sabes? Como cualquier mierda así. Que, a ver, sinceramente, yo me imagino que va a ser de luteo fuerte. Yo ya veo el luteo, ¿no?
Es como... Hombre, el 2 era bastante de luteo.
Era bastante de luteo ya, por eso. Y el luteo ya ha arraigado más en la sociedad, en el imaginario común. Entonces ahora ya está tirado. Ahora meter luteo antes era como... edgy, ¿no? Incluso. En plan, qué guay, lootear. Es como bien, ¿no? Es una forma chula de alargar el juego, ¿no? De darle un rollo ahí de sistemas, ¿no? Algo así guay, de... Hostia. Que es un diseño muy diseñado. Es como, qué guay. Ahora ya es... Pues yo qué sé, como el pan del Carrefour. Es... Por hablar en argot de loot, rareza común, ¿no?
De color gris, ¿no? No es ni...
Claro, gris.
No es ni verde.
Gris. Y gris como oscuro, ¿no? Sí. Las armas están rotas del diablo. En plan, esto es una purrela.
Sí que es verdad.
Entonces,
que
lo... me imagino que habrá loot a piñón.
Sí, sí. Lo de hacerlo menos gamey es claramente lo primero en la lista de quejas, ¿no? Tenían ahí el feedback y han dicho, mira, el mensaje importante es esto. Pero bueno, si lo dicen, un pequeño esfuerzo por cumplirlo, yo creo que sí que van a hacer. De todos modos, a mí lo que me alegra de esto, me hizo ilusión, ¿eh? Que cuando se filtró, dije, coño, qué bien. Porque es de esas cosas de justicia, ¿no? Que hay mucha gente, en realidad, estaba esperando este juego. Y cuando tienes pocas esperanzas y ves que la historia va a acabar bien, joder, es de justicia, ¿no? Estoy pensando todo el rato en Shenmue 3, aunque justo al final del podcast anterior, no recuerdo si en la prórroga igual, Fran, dije que ojalá cancelaran Shenmue 3, pero, pero como historia con final feliz me vale, ¿no? Se pasa muy mal cuando esperas un juego y te lo cancelan o se retrasa indefinidamente. Coño, yo creo que está bien que haya Darksiders 3 y que, sobre todo eso, que parezca que no ha pasado nada, ¿no? A pesar de que han pasado muchas cosas desde el 2.
Sí, está bien, está bien. Si nos acerca más a Vanquish 2 o algo así. ¿Tú te refieres a esa idea guay de... Joder, si han hecho Darksiders 3, ¿cómo no van a hacer otras cosas, no?
No, pero es claramente estaba previsto esto, ¿no? Porque siempre es... Pues eso, se dijo que habría mínimo 4 juegos con los 4 jinetes. Con lo cual, si había esa promesa... Lo bonito, lo suyo, lo justo es cumplirla. Vanquish 2 es un buen ejemplo porque el primero tiene un final abierto, a ver si ahora acaba llegando finalmente al PC. No se ha dicho nada más de eso, ¿no? Salió el avatar ahí en los archivos de Bayonetta y poco más. Pero eso iba a decir, ¿creéis que se echa de menos THQ, gente?
No.
¿No?
Yo creo que no mucho.
Es que THQ tampoco tenía una imagen muy, muy marcada, ¿no? Es decir, hostia, los juegos de THQ, echo de menos los juegos como Rare, ¿no? Por ejemplo, decir, o yo qué sé, ¿sabes? Como muchas desarrolladoras que tienen como una personalidad muy marcada y muy homogénea, ¿no? Con THQ era un poco el usuario medio, la persona muy informada igual sí, pero el usuario medio, ¿no?
Ya, yo creo que sí. Si te ponías el logo de THQ delante y te parabas a pensar, igual no veías qué papel cumplía, ¿no? Pero yo creo que sí se notaba un poco, ahí como en el ambiente, esa idea de, sin ser un doble A, ¿no? Un juego medio, como escalón por debajo del triple A, sí era un triple A menos, ¿no? Un juego con un presupuesto un poquito menor, unas ambiciones un poquito más bajas, pero yo estaba más tranquilo sabiendo que la industria podía soportar una empresa o un catálogo como el de THQ, ¿sabes? Porque ahí estaban los Saints Row, que no hacían daño a nadie, estos Darksiders, los Red Factions, o sea...
No, hombre, yo en ese sentido sí que lo echo de menos. No echo de menos a THQ per se, sino ese, claro, sino ese tipo de estudio medio.
Claro,
es
cierto, eso
o sea, de publisher medio.
La clase media, ¿no? Un poco, claro, sí.
Que ha muerto como en la vida real.
que yo creo que THQ ahí sí que era el exponente más claro, ¿no? La compañía que estaba ahí bailando con el 7 amarillo, porque de vez en cuando sacaba un 8 y te alegraba, ¿no? Y joder, ahí está Red Faction Guerrilla, que es una joya. Sí es verdad que creo que... Bueno, es conocida la historia, ¿no? Pagaron justos por pecadores porque con la tableta esa palmaron pasta para pa aburrir. Y es cierto también que igual no supieron hacer evolucionar algunas franquicias, ¿no? De Saints Row 2 al 3 hubo un salto muy acertado, pero del 3 al 4 ya se acomodaron. Con Red Faction, joder, de Guerrilla a Armageddon fue un paso atrás, clarísimo. Llegaban tarde algunas modas. Pero eso, yo estaba más tranquilo sabiendo que se podía subsistir haciendo juegos pues medianos, un poco más que medianos, enfocados sobre todo en el single player, ¿no? Ahora estamos también con el debate de si es viable hacer juegos fuera de el rollito este de juegos como servicio, eSports, multijugador, persistente, bla, bla, bla. Y, joder, el cierre de THQ es una de las pistas que nos dicen igual no es viable realmente hacer ese tipo de juegos ya. También es cierto que hay otras compañías ocupando el espacio, ¿no? Deep Silver es claramente la nueva THQ. Primero porque compró muchas franquicias de THQ, ¿no? Y tiene Volition ahí, el Agents of Mayhem, el nuevo de Volition. Eso lo hubiera hecho THQ, sí o sí, si estuviera, ¿no? O sea, pero sí que encendió una pequeña alarma, ¿no? El cierre de THQ dijo, coño, peligro, estos juegos no...
Yo tengo una idea, una propuesta para la industria del videojuego, que es que si no es viable hacer juegos para un jugador, lo mejor es que los hagan gente sin pagarles.
¿Estás diciendo?
Crear una especie de ecosistema de becarios.
Estas ideas del videojuego, ¿no?
Que todos sean becarios, sí. O sea, que solo haya un jefe. Y, un tal Jordi, por ejemplo. Y que el resto no cobre nadie. Imaginaos, estaría bien. Podría. Para aprender. O sea, eso es para aprender.
Estás viendo a Neil Druckmann, por ejemplo, diciendo que es un privilegio poder hacer prácticas no remuneradas en Naughty Dog.
Yo me imagino que ya es un poco así, en realidad, así que tampoco... ¿No? O sea, hay, quiero decir, hay peña durmiendo en el suelo haciendo el Need for Speed, tío, yo qué sé. Es un poco así ya, en realidad.
Los indies, tío. Los indies son el bar Manolo de los Pity Chokes.
Un poco. Pero de lo que... O sea, lo digo de broma, pero en realidad no es tan broma. Que no pueda existir... un publisher de juegos para un jugador, aunque hay... aparente demanda de ellos, en realidad.
Sí.
Es preocupante, ¿no? Es yo creo que es señal de pobreza o de poca densidad, de debilidad, ¿no? Es de una industria que se puede desmoronar. Un poco burbujita.
Sí, yo también soy pesimista en general, ¿no? Y con esto también. Es verdad que hay otras compañías que sí saben hacer y vender muy bien juegos para un jugador. Ubisoft, aunque está ahora virando un poco más hacia eso del servicio, ¿no? Con The Division y lo que está por venir. Pero Warner es un ejemplo de...
Ubisoft está yendo al servicio.
Sí. A cagarse en Vivendi. Pero, joder, Warner, estos sí que saben, siempre lo decimos, ¿no? El Sombras de Guerra no es tan distinto a un juego THQ medio y va a vender mucho más. Así que hay formas de salir adelante.
THQ tenían fama de despilfarrar un poco más de la cuenta, ¿no? Incluso a nuestro nivel, los eventos de prensa de THQ eran los más locos siempre. Eran la típica empresa que te llevaba a tomar por culo a ver un vídeo. que es como guay, gracias por el honor, ¿no? De poder estar aquí, pero... Pero es un despilfarro, tenía toda la pinta, vaya, hacían eran los típicos de fiestas locas, ¿no? Siempre como que iban muy a tope, como del ladrillo, como no.
Y en publicidad, también, no nos vamos a esconder, vaya, nosotros claro, tuvimos mucha publicidad de THQ y muy bien pagada. O sea,
claro, en publicidad gastaban una cantidad de pasta brutal, no sé, como que igual apostaron fuerte queriendo ganar fuerte, ¿no? Y pasó lo contrario.
Sí. Pero bueno, ya digo, final feliz. Parece que la cosa va a salir bien, o por lo menos promete, con este Darksiders 3, que no tiene fecha, ¿no? No sé si 2018 no. Me suena, pero era el placeholder ese que salió en Amazon. Pero vamos, yo creo que 2018 cabría esperar, ¿no? Para PC,
sí.
PlayStation 4 y Xbox One, eso sí. De hecho, hay ya... Esto un poco de coña, porque hay en las tiendas digitales, ¿no? Un Darksiders Fury Collection o algo así se llama, que tiene como en el dibujín a Furia, pero en realidad solo incluye los dos Darksiders que ya existen. O sea, es como para prepararte.
Hostia, vaya tontería esto. Sí,
¿no? Para enfurecerte. Ponte hecho una furia al saber que no tienes el Darksiders 3.
Una pequeña jugarreta ahí. Pero bueno, creo que son 20 pavos, ¿eh? Como pack no está mal. Lo que pasa es que lo venden de una forma cuestionable. Yo lo voy a jugar, ya te lo digo. Ese es mi titular. Darksiders 2 me gustó bastante. Más que el 1. Bastante más, de hecho. Sé que el fan, el true fan de Darksiders es más fan del primero que del segundo. Pero yo, porque no soy fan, pues me gusta más el segundo. Y yo qué sé, el látigo siempre recuerda un poco a Bayonetta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eché de menos, pero permíteme, Fran. Eché de menos el otro día, Víctor, poder hablar de Bayonetta. Que el Pinhead no se presta, tú.
No.
Es que fíjate.
Venganza por las bromas de fútbol que nunca pilláis.
Yo quiero empezar a hacer bromas de fútbol. No estoy viendo fútbol, pero sí estoy leyendo el Marca y cosas así.
Ah, muy bien. Uf, eso es todo lo que necesitas.
Para tener vocabulario.
Bien.
Bien.
Hablando de eso, de gente que ya no hace juegos. Ha habido movimiento en Valve. Se ha marchado Chet Faliszek, que era guionista, y más recientemente era, creo que el cargo oficial era VR Evangelist, ¿no? Era como el
sí.
que predicaba sobre el HTC Vive, el que intentaba convencer a desarrolladoras y jugadores para que se subieran al carro de la red virtual. Y
sí, en el The Lab este también imagino que escribiría y demás, ¿no?
Claro.
O sea, era como su proyecto de evangelista.
Era...
Es una media secta esto, ¿eh? Una secta de la realidad virtual, esta ya guapo, ves.
El Outlast 3.
Que vendían los cascos como manera de ver a Dios o alguna cosa. Muy bien.
Pues eso, que se ha marchado de Valve y no es el único, porque no creo que sea casualidad que poco antes se fuera también Eric Wolpaff, que era su coleguita en Old Man Murray, y... Bueno, en principio son los dos principales responsables de que Portal, por ejemplo, tanto el 1 como el 2 tuvieran guiones tan, tan fantásticos, ¿no? Con lo cual se vuelve a preguntar uno si Valve realmente va a volver a ser la que había sido, ¿no? Si van a hacer juegos para un jugador, volviendo al tema de antes, si se van a quedar con Steam y con el Dota o... Si han fichado a gente nueva, igualmente buena. Es raro, ¿no? Lo de esta gente.
Yo creo que no van a hacer nada. Es decir, tienes una máquina que te está dando dinero ahí sin hacer nada. ¿Para qué vas a trabajar, no? Cuando me cansas, yo qué sé. Que me refiero a Steam, claro, a la tienda que funciona sola y es un generador de ingresos brutal, exagerado. No sé hasta qué punto tienes inquietudes de decir vamos a hacer juegos otra vez. Creo que tendría que pasar algo ahí, ¿no?
Ya.
Tendría que entrar sangre nueva o...
Pero contrasta con la idea esa del documento, que se habló mucho en su momento, lo recordáis, ¿no? De cómo se trabaja en Valve, de la gente...
Es que me gustó mucho ese argumento, pero es que cada vez me lo creo menos.
Yo creo que en su momento fue así, pero ya no. ¿No? O sea, eso decían que había una jerarquía muy libre y que la peña se sumaba y se salía de los proyectos como le daba la gana y que entre todos decidían qué iban a hacer luego, porque eso sí es verdad. Valve es una compañía que es totalmente independiente, que no tiene accionistas ni hostias, no hay ningún señor con traje que le diga a Gabe Newell lo que tiene que hacer, con lo cual si se quedan con Steam y ya, o si se ponen a hacer Half-Life 3, es algo que depende única y exclusivamente de ellos. Y lo de las mesas con ruedas, más allá de una dinámica empresarial interesante, daba a entender que ahí había gente como guay, como con inquietudes, ¿no? Se habló mucho también de lo que costaba acceder a Valve, trabajar ahí, porque todo el mundo quería ir.
Sí, como que hay mucho movimiento creativo y tal, pero bueno, el resultado está claro, ¿no? Que no pasa
por eso,
nada.
Por eso, que no sé cuánto talento creativo puede atraer Steam como plataforma, así que no sé si se han pirado muchos y solo nos hemos enterado de los nombres propios, o si la gente está contentísima porque cobra un pastizal o qué pasa, pero... Pero es eso, la imagen que habíamos tenido de Valve como sitio guay, donde gente guay hacía juegos guays, hostia, ahora no existe. Yo no la sé ver. Y me jode, evidentemente, me jode una barbaridad.
Ahora ese sitio es Ubisoft. Que yo creo que Valve no... O sea, no, ya no existe el Half-Life 3 ni nada, no... O sea, no tiene por qué, quiero decir. Están ya otra cosa, son otra empresa, ¿no? Han cambiado. Como Nintendo, ¿sabes? Es como, ¿cuándo volverá a hacer cartas? En la puta vida, tío, yo qué sé. O ¿cuándo volverá a hacer hoteles? Pues jamás, tío, ¿qué más da? Son mierdas distintas, ¿no? Tampoco...
Es como un juguetero Coca-Cola. Que ha abierto,
¿cuándo,
que ha
¿cuándo volverá a distribuir cocaína? Sí. Nunca. No, pues eso, que son cosas diferentes y evidentemente no lo voy a llamar fuga en realidad, no, tampoco ha sido una fuga de talentos ni nada, ha sido como finales laborales muy calmados, ¿no? En realidad, y muy normales.
Sí, pero otra vez, ¿no? Y pensando en las salidas que hay ahora mismo en la industria, ¿dónde se meten Wolfpuff y Falicek ahora?
En ningún lado.
¿En casita?
Claro, hombre.
Ya, supongo, supongo que pueden, vaya.
Claro, claro, ellos ya está, van a seguir cobrando del Portal 2, ¿sabes? Quiero decir, ya ellos ya están retirados, o podrían estarlo, quiero decir. Obviamente, intuyo que son gente creativa que no querrá simplemente ver el fútbol hasta que se mueran, pero que no tienen necesidad. Vaya, no creo que estén en una posición de decir, joder, necesito encontrar el estudio perfecto para currar, porque si no estoy jodido, ¿no? Es como, bueno, pues que hagan... Pueden hacer juegos de mesa o escribir novelas o hacer guiones para otros de forma más libre, ¿no? En realidad. O montar un estudio indie o mil mierdas.
No ese sería el final bueno, ¿no? Esta gente tiene que montar un estudio indie. Debería, vaya.
Yo no sé, la
como
verdad.
Jugadores es lo que creo que queremos y por lo tanto, joder, sería lo bonito, vaya. No sé si tenéis en mente, queridos oyentes, a este señor. A mí me recuerda mucho a Ron Gilbert. Físicamente y de personalidad, ¿sabes? Yo, de hecho, lo entrevisté en una Eurogamer Expo y fue durilla la entrevista porque es eso. La imagen que tenía yo de Valve y de la gente de Valve era la que me transmitían sus juegos. Y el tío este es súper serio, súper seco, fue bastante... Estábamos con Xavi, fue bastante ruin la entrevista, vaya. Por eso creo que no está en ningún lado. Pero es el típico gruñón máximo. Seguro que con un talento inimaginable. Pero eso, hacía buena pareja con Wolfpack por ese rollo del graciosito y el gruñón, ¿no? Que Old Man Murray iba de eso y era la hostia. Así que yo espero verles más a esta gente. Y, joder, igual que los ex-Irrational, ex-no sé qué, poner aquí cualquier estudio más o menos querido que cerrara o que se reestructurara a saco, yo creo que de la vieja Valve tiene que haber continuidad, vaya, de alguna forma. No puede ser que no se hagan juegos tipo Portal, me cago en la leche, es que me parece muy loco que no estemos quemando iglesias con esto.
Ya, pero o sea, lo que no sé es si estos dos tienen capacidad de generar juegos en el sentido de que Portal no es una idea suya, por ejemplo. Quiero decir, no es que ellos dijeran, hostia, se me ha ocurrido una historia de un robot y una pistola de portales y tal, no sé qué, ¿no? Es una mecánica que ya venía de otra cosa. Entonces, no sé si tienen capacidad de generar eso, el esqueleto del juego más allá del guión, que obviamente son de mis dos escritores de videojuegos favoritos sin ninguna duda, y Portal 2 puede ser todavía el juego mejor escrito de todos los tiempos, posiblemente, pero y mejor actuado y todo, es una barbaridad en realidad. De hecho, sí. Pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, las mecánicas de rebotar y demás de Portal 2 son idea suya, ¿sabes? Que es una parte súper importante. Creo que hacía muy buen equipo con Valve, ¿no? Porque Valve hacía juegos de tiros, o sea, son juegos, el Half-Life es un juego más o menos normal, con el 2 tenía la historia de las físicas, que es una mierda, como muy de ingeniero, ¿no? Muy de, mira qué programado, qué guapo está. Y estos dos le ponían la capa guay de a los episodios, en este caso, de de chicha, ¿no? De lo que le hace que sea más que un juego de tiros en el que puedes coger un barril y tirárselo en la cara a alguien. Y claro, ya digo, no sé, obviamente quizá pueden encontrar un estudio que sea buenos en eso y que quizá pueden hacer que un juego resalte igual que resaltó Portal por ese motivo, ¿no? Porque Portal al final es por lo que se le recuerda como la obra maestra que es por ellos, en cierta medida, ¿no?
Totalmente.
Por la historia, claro.
Siempre pero se habla, ¿no? De que hay una, Portal sin portales sería la hostia igual.
Claro, claro, claro. Pero sería menos la hostia.
Sí, sí.
Y creo que se recordaría menos. Porque sí, sí. Portal sin portales hay 70 ahora. ¿No? Como Gone Home. Cosas así, ¿no? Sería un first person walker, en realidad, de ir sí, por un laboratorio haciendo el pollas. Pero sí. Y podría ser graciosísimo, en realidad, y ser muy bueno, ¿no? Pero lo guay es que es ese tipo de juego
que... era redondo en todos los sentidos. O sea, era claro. Bueno en... Claro, tenía una mecánica claro. Magistral, increíble, y luego aparte, pues eso, dos guionistas que supieron darle un alma, ¿no? Que es lo que le faltaba.
Claro, claro. Es un tipo de juego que es eso... que yo creo que se recuerdan muy bien o son menos divisivos que otros porque son juegos normales entre comillas y aparte son juegos raros y hacen cosas que los juegos no se espera de ellos que hagan esas cosas, etcétera, etcétera, como hay muchos, yo que sé, los GTA incluso, ¿no? Cosas así que hacen, siempre tienen una cosita que hace que es rara, o Red Dead Redemption, cosas así, ¿no?
Estaba pensando, ¿qué fue de Kim Swift? Que es la chica esta que en principio como proyecto universitario junto a los colegas del grupo hicieron Narvacular Drop, que era el juego que acabó siendo Portal, ¿no? Una vez la añadieron esa capa de guión y de ambientación, que estuvo ahí en Airtight Games y de ahí se fue a Amazon, ¿no? Creo yo.
Creo que se fue de Amazon.
Yo creo que a principios de este año leí algo de que estaba trabajando en Electronic Arts.
Es verdad.
En un Battlefront. En el Battlefront 2, me parece.
¿En serio?
Creo que se fue de Amazon a Electronic Arts, sí. Con Jace sí. Raymond.
Ah, amigo.
Pero hace nada, ¿eh? Hace 6 meses o menos, ¿eh?
Vale. Sí, sí. Es verdad, puede ser, de hecho. Pues sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? En que hacen falta todas las piezas de Portal para hacer algo tan memorable como Portal. Pero qué es eso, que igual el ingeniero que hizo las físicas del motor Source se piró de Valve hace 4 meses y no lo sabemos porque no le seguimos en Twitter, ¿sabes?
Claro, claro. O sea, y que ese motor ya está viejo, por ejemplo. Hay que hacer otra... Necesitan... Yo es que tampoco sé cómo está estructurado Valve, evidentemente, pero necesitan, yo creo, un equipo de desarrollo súper grande para hacer un motor gráfico nuevo, etcétera, ¿no? No van a hacer el... Pueden hacerlo, vaya, pero entiendo que que un Half-Life 3, si no estrenaran motor y si no tuviera un cierto nivel técnico, decepcionaría un poco, ¿no? Half-Life 2, insisto, tenía la mierda de ingeniero de las físicas que impresionaba por eso, pero aparte tenía otras cosas, ¿no? O sea, sí. si fuera solo tirar barriles, ¿no? Y si no tuviera una historia interesante y nada, no sería recordado, no sería un juego irrelevante. Entonces eso, no sé, si a mí me da la sensación de que les interesa más Steam, en realidad, por sus motivos tendrán, o sea, ya, obviamente sus motivos tienen, vaya, son fáciles de intuir, pero no sé, yo lo veo crudo, la verdad.
Sí. Yo también, a pesar de que, ojo, no olvidamos que van soltando pistas de vez en cuando, ¿no? Hace un Ask Me Anything en Reddit, el Gabe Newell, y dice cosas como... Bueno, hemos visto cosillas del nuevo motor, ¿no? En las típicas diapositivas de PowerPoint de eventos para ingenieros. Gabe Newell dijo que están haciendo 3 juegos para realidad virtual más grandes que ese del app. No sé, no van a desaparecer mañana, pero es raro que estén tan tranquilos, ¿no? Con la situación, y en realidad, tan aparentemente tranquilos.
Es que la cosa es esta, que no llevan tanto tiempo sin hacer juegos, ¿no? Igual no han hecho el juego que quiere la gente, yeah. Pero yo qué sé, Portal 2, que parece que fue hace 1000 años que en plan, hostia, es del siglo pasado, pero en realidad es relativamente reciente, ¿no? Y entre medio, y está el Counter, está el Dota, está el The Lab este, que lo puedes contar o no, pero es un desarrollo, ¿no? En realidad.
Hay que hacerlo, sí, sí.
Tienen una frecuencia normal, no sé. Naughty Dog saca menos juegos, quiero decir.
Dame, no.
Hombre, ya me dirás.
Yo creo que no, ¿eh? Pero
ponte, bueno, a mirar, quiero decir, entre el Half-Life 2 y el The Lab hay dos episodios, el Left 4 Dead, el Left 4 Dead 2, el Portal 2, el Counter-Strike Go, el Dota, quiero decir, hay un montón de mierdas ahí, que, insisto, no son Half-Life 3, ninguna de ellas, que es lo que provoca el malestar, digamos, pero son juegos, quiero decir, están haciendo movidas, en realidad. Ah, y a mí me parece que tiene un ritmo decente, la verdad, para tener que lidiar aparte con, no solo con Steam, sino con organizar los torneos del Dota estos que dan un millón de pavos, que eso tiene que ser un cristo tiene que ser un cristo a nivel fiscal, a nivel de organización, a nivel humano, a nivel de estrés del recinto, de todo, ¿sabes? Quiero decir, hacen mil movidas. Suficiente, déjales, hombre, que no hagan el Half-Life 3, que los pobres.
Hoy me he metido
en el Half-Life 3 y hay un riot ahí en el torneo del Dota.
He visto una cosa, mira, ahora os lo paso. Del Dota, hoy he visto que van a meter como una campaña cooperativa, ¿no? Con algo de historia que necesitas para tenerla. No me hagáis mucho caso, lo he visto de pasada. O sea, la anécdota viene luego. Necesitas comprar un Battle Pass, que es lo que venden para parte de los beneficios meterlos en el bote del torneo de International este del Dota. Y la cuestión es que la página donde se promociona y puedes comprar esto es absolutamente hipnótica, tío. Lo voy a pasar por aquí. Mira, en directo aquí en el line. Pondré el enlace cuando publiquemos. Es como un escudo raro bajo el agua. Y he estado esta mañana un rato largo mirándolo, ¿eh?
Hostia, tú, qué bueno, ¿eh?
Me parece lo mejor, es una chorrada, ¿eh? Es un... no sé, una web con un GIF gigante, exacto. Pero me parece lo mejor que he visto, tío.
A veces las cosas más simples son las que...
Aquí está el ingeniero, vaya, del Half-Life haciendo esta mierda. Pasamos de Valve a otra que...
Que sí, tío, no me ha cargado todavía la página del Dota, tío. Fíjate.
Pues te esperamos, que esto es importante.
No, no, sigue, que ya mi reacción ya la haré ahora.
Digo que no le faltan proyectos a los de Remedy, porque después del Quantum Break, que fue regular, anunciaron que estaban haciendo el modo individual o el modo historia del Crossfire, que es un... Crossfire 2, vaya, que es la secuela de un juego free-to-play que lo peta en Corea, y que de hecho es coreano. Y se ha anunciado esta semana también que para su otro proyecto, que de momento se llama P7, de Project 7, supongo que es el séptimo juego así más o menos grande que hacen, que han firmado un acuerdo con 505 Games, que editará el juego en todo el mundo, en formato físico y digital, y en PC, PlayStation 4 y Xbox One. No es la gran sorpresa, porque ya habían dicho Sam Lake y compañía que estaban portando su motor Northlight a PlayStation 4, pero pues, se puede hablar de esto, ¿no? Que en cierto modo, y volviendo al discursillo que ya cansa un poco repetir, pero es lo que hay, la conclusión que pueden sacar muchos es que Microsoft ha dejado escapar Remedy, ¿no? A mí me lo parece, ¿eh? Yo mismo saco esa conclusión. No os sintáis mal si lo pensáis. Lo he dicho ahí como si unos locos han pensado esto. No, es normal. Quiero decir, no era un estudio first party, pero esta gente llevaba sin publicar un juego en plataformas de Sony desde el Max Payne 2 para PlayStation 2. O sea, venimos de Alan Wake, de Quantum Break, y era una relación que yo siempre vi como natural, ¿no? Pegaban Microsoft y Remedy, y creo que gran parte de la comunidad de Xbox le tiene cariño a esta gente y a sus juegos. Y creo que se...
Sí. ¿De Quantum Break hay cifras oficiales de venta? ¿Se sabe algo?
No, no que yo sepa.
Es que da mucha gente que no acabó de ir muy bien la cosa, ¿no?
No, porque acabó saliendo en Steam también, que parece un poco el recurso de Microsoft cuando no ha llegado con los números. pero que, no sé, ¿os da esa impresión? O sea, ¿creéis que
sí,
más allá del morbo y del salseo, es lógico sacar la conclusión de que se ha perdido una oportunidad? Si no es exclusivo para Xbox One, que ya sabemos que no lo va a ser, sí que es el trabajar con Microsoft, ¿no? Un estudio que Microsoft tenía a mano para hacer cosas para ellos.
Yo creo que el batacazo con Quantum Break ha sido hasta traumático incluso, ¿no? Para los dos. Creo que se ha resentido la relación entre ellos y que han decidido que eso no va a ningún lado y yo no sé. Que ya volverán, si acaso en un futuro se les da la oportunidad, ¿no? Pero que estaba escalando la exigencia de Microsoft hacia Remedy y los resultados que dieron con Quantum Break no... No sé, yo tengo la sensación esa de que se les ha roto el amor de tanto usarlo, ¿no? Que decía la canción.
Puede ser, ¿no? Que además Quantum Break era un proyecto muy grande, que estuvo muchísimo tiempo en desarrollo y
tocho,
y venía con la serie, ¿no? Y sí que es verdad que había muchos puntos en los que podía uno discutir, ¿no? Y además también creo recordar que algún tirito soltaron desde Remedy, no sé si el propio Sam Lake o qué, cuando se anunció que Quantum Break no iba a ser exclusivo de Xbox One, que también tendría su versión de Windows 10. Me suena haber leído que decían que a ellos les habían avisado tarde también, ¿no? Como que habían tenido poco tiempo para hacer el port. ¿Os suena eso como respuesta?
Que por un lado haya habido mala comunicación, ¿no? Por ejemplo, que Remedy tenga una mala relación ahora con Microsoft porque se han comunicado un poco mal o porque les han impuesto demasiadas cosas, y que Microsoft quizás está un poco decepcionada con Remedy, ¿no? Por no haber sabido llevar bien un proyecto muy tocho en el que se jugaban muchísimo, ¿no? Se jugaban prácticamente el futuro de la consola, ¿no?
Sí, sí. Y además se presentó desde el principio, vaya, es que había mucho, mucho hype por Quantum Break. También hay otra posibilidad, que nos estamos poniendo aquí nosotros en lo peor. Este juego, hablaban que el acuerdo implicaba que 505 Games aportaba 8 millones, casi 8 millones, 7 y pico de euros para el desarrollo y la promoción del juego, que no es muchísimo. O sea, puede ser, partiendo de estos números, que sea un proyecto no especialmente tocho. Y que en el E3, por otro lado, Microsoft enseñe con Sam Lake Alan Wake 2. Yo qué sé, vete a saber. Puede ser, eso también, ¿eh? Dejémoslo claro.
Es que 505 Games es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un poco THQ, ¿no? Un poco clase media, incluso clase media baja, diría yo, ¿no?
Sí, es como su intento por salir de lo indie, ¿no? Porque tenían... Payday 2 lo tenían ellos, ¿no? Hasta que lo recompró Starbreeze.
Sí.
Y era lo más tocho que tenían. Lo otro eran cosas tipo ¿cómo se llama el de la realidad virtual del astronauta? The Lord
Tacoma,
¿no? No el del Deal With It, tío, no sale. Joder, estoy con los nombres fatal. Bueno, pues ese que,
A Drift.
Que eso, que sin el Payday les faltaba un casi triple A, ¿no? Un juego de tiros grande de un estudio nórdico, curiosamente. Pero sí que es verdad que yo creo que Remedy debería aspirar a hacer algo más de primera división, claramente, ¿no? Que a lo mejor es la hostia este juego, ¿eh? Pero no parece de primera división. En cuanto a importancia y ventas. No sé, a mí me interesa mucho lo que haga Remedy. Siempre lo comentamos, Víctor, que Sam Lake es un tío que mola.
Joder, vaya que sí mola.
Estará en el Game Lab, ¿eh? Ahí, a ver si lo pillamos por banda.
Este es el típico de salir de copas, ¿no? Con él.
Sí, sí, sí.
¿No te da la sensación?
Tengo el plan hecho ya. O sea, yo creo que ese tío, al primero que lo entreviste, sin pedirle que haga la puta cara de Max Payne, se casa con él. ¿Sabes? Si tú le entrevistas, le hablas de sus cosas, de sus juegos, ahí más o menos bien, y al final no le pides una foto con la cara de Max Payne, o sea, ese tío te cuenta todas las exclusivas de la industria, habidas y por haber. Ese es mi plan, ahora mismo.
Y se lo dices a Fumito Ueda.
También.
Hazme la cara de Max Payne.
Visteis el otro día, que tiene sentido, ¿eh? Que la gente le pida la cara de Max Payne, pero el otro día nuestro amigo Brian Crescente, en Polygon, entrevistó a Sam Lake, que estaba ahí por el Tribeca, y le dio un giro a la cara de Max Payne. Porque le puso el face-up este que está ahora de moda. Y salía, claro, el Max Payne viejo. Eso tiene un valor periodístico ahí.
Es verdad.
Joder. No, no salía el Max Payne chica. No sé por qué. Será DLC de pago. Pero el Max Payne viejo tenía su aquel, ¿eh? Estaba bastante currado.
El Max Payne chica es porque en el face-up la chica no puede... Bueno, no sé cómo, no sé cómo estaba esto que dices, pero no puede aparecer en solitario, ¿sabes? Tienes que ponerlo en un mosaico siempre. Entonces tienes que hacer como una composición. Yo uso mucho el FaceApp, la verdad.
Yo no lo uso en mi vida.
Pues me hago una foto y me pongo viejo.
Pero bien, o sea, es divertido. ¿Te has visto de chica ya entonces?
Sí. Uf. Me queda muy mal porque la barba no la...
Ya, me imagino.
No la lleva especialmente bien.
Pero eso lo podemos poner de reclamo en el Patreon, ¿eh?
Un face-up.
Tuyo, sí, bueno, de nuestro yo me lo hago también, vaya, si hace falta. Hay gente que pagaría por eso.
Está bien.
Pínchalo.
Hombre, ya, luego lo subo. Luego.
Bueno, veremos qué hace Remedy. Yo tengo ganas, ¿eh? De ver qué cuenta Sam Lake en el Game Lab. La verdad es que molaría entrevistarle. Veremos si nos dejan. Más noticias, no tenemos muchas más. Así, una, que iba a decir, la semana pasada también comentamos que en principio hoy tocaría hablar de Prey, porque no me acordaba ya de la política esta de Bethesda, de mandar los juegos no antes del lanzamiento, ¿no?
Y, bueno, lo han mandado 12 horas antes del lanzamiento.
Eso iba a decir.
Pero no me ha dado tiempo ni instalarlo, prácticamente.
Lo tenemos, pero no... En este caso tú, Fran, no has podido jugar todavía.
Sí.
Yo probé la demo, pero tampoco voy a contar ahora nada que no sepáis y nos esperamos a la semana que viene. Pero sí ha protagonizado Prey o su editora, Bethesda, algunas noticias esta semana. Igual la más sonada es que les ha pedido a los chavales que hacen el Prey for the Gods, este Shadow of the Colossus independiente que logró financiarse a través de Kickstarter y hostias, les han pedido que cambien el nombre. Porque empieza por Prey.
A mí esto me parece asqueroso.
Es lamentable esta moda, tío. O sea,
y encima con un juego que a ti... Deja a los chavales, coño,
sí.
Que cameren, no que quieran camelar. No sé.
Es como el...
Que si no te supone un problema, ¿no? No, estás buscando dinero, estás buscando polémica, no sé qué están buscando, porque no, para ellos no hay un prejuicio en que... ¿no? No hay un perjuicio en que esta gente saque un juego que tenga la palabra Prey.
No.
O sea, por sentido común no es, vamos.
Es como... ¿Cuál fue el otro caso sonado? O sea, Bethesda hizo esto...
El de King.
Eso iba a decir. Bethesda hizo esto también con el Scrolls de Mojang, ¿no?
Sí.
O de Notch, porque se parecía a Elder Scrolls, que ya también son ganas de liarse eso.
Sí, pero bueno, dices, es Mojang, dices, bueno, pues... Si quieres rascar unos miles de dólares, pues bueno, pues están en su derecho, ¿no?
Pero feo pero igual.
Los chavales, tío.
No sé, ¿qué es eso? El otro era King, que lo hizo con el de los vikingos. Joder, cómo estoy con los nombres hoy, ¿eh?
De Banner.
El Banner Saga.
Ahí estamos. Porque tenía el Saga, como el Candy Crush Saga, como la puta palabra Saga, que todo aquello que tenga más de una entrega es una saga, ¿no? Y se liaron ahí, con lo cual, joder, es que da muy mala imagen. Joder, te pone ya la etiqueta de... compañía maligna y a ver cómo te la quitas, ¿eh?
Sí. Y además es que Bethesda es de incidente.
Sí,
ya.
por eso.
Es que me parece que es la tercera vez, ¿eh? Que hacen esto. Sí. O sea, has dicho el caso de Scrolls y creo que había uno con Fallout también.
Sí, uno que se llama Fortress Fallout, que era un juego, exacto, que era un juego aparte de... como para móviles, la típica chorrada así como de físicas que de derrumbar mierdas, rollo Angry Birds, pero... Ese rollo, ¿no? Como de derribar estructuras, fortalezas, vaya. Y lo que lo hacía un youtuber, además. Era un juego como muy naif, que no tenía nada que ver con el Fallout ni con
un
nada.
Poco ambicioso, ¿no? Joder.
Poco ambicioso, era un jueguecito. Ahora se llama Fortress. ¿Qué? Ahora se llama Fortress Fury. Y lo hacen siempre.
Van a venir los de THQ Nordic y se van a cagar.
Esto se puede jugar a intuir cuándo van a hacer esto, en realidad, porque Claro, antes de que saliera lo del Fortress Fallout fue antes de que saliera Fallout 4. Lo de Scrolls fue antes de que saliera Skyrim. Lo del Prey ha sido antes de que salga Prey. Entonces el siguiente hagamos apuestas, ¿no?
Aquí
hagamos
apuestas. Otra vez
ser Champions, algo de Champions, ¿no? Con el Quake y tal.
Pero la labor periodística aquí es hacerle la del anzuelo, ¿no? Publicar nosotros un juego ficticio, Sunset Jumpers, por ejemplo, lo llamamos
Sunset
Jumper Scrolls y sabremos cuándo viene el nuevo
Sunset Champions. Un juego sobre el Pedro Sánchez.
Sobre el Dete Sánchez, ¿no?
Advert Gaming.
A mí con Bethesda me pasa que la veo como una compañía con dos cabezas, ¿no? Que tiene la cabeza creativa, que está muy bien, hacen juegos guays, ¿no? Merecen cierto respeto, aunque bueno, tengan la cosa esta de los bugs y tal a veces, pero bueno. En general, últimamente han mejorado bastante esa imagen, ¿no? Con Doom y con este... ¿Cómo se llama? Este de la mansión mecánica.
Dishonored,
joder, yo también estoy... y luego está la parte de la cabeza corporativa, digamos, ¿no? Que ahí son bastante hijos de puta, parece, ¿no?
Sí. En realidad sí. No.
Está... Pero eso es más Zenimax, ¿no? Entiendo.
Sí.
Que, y por...
Sí, ha sido Zenimax, ¿no? La que ha llevado a cabo todo este follón con Prey, creo,
¿eh? Yo imagino que sí. En el blog de desarrollo de Prey for the Gods, que ahora se llama Prey.
Esa es otra. Han hecho la del Artisanthis, ¿eh? Me parece.
Eso no lo... Sí, el Artisanthis total, ¿eh? Sí. En el blog de estos chicos decía, pone Zenimax / Bethesda, como que no especifican. Yo imagino Zenimax, que por otro lado Zenimax, si algo hay que agradecerles es que hayan llevado a Palmer Lucky a la locura y hacer un cosplay de Quiet, la del Metal Gear 5. Joder, es sin ninguna duda lo mejor del año. Que Palmer Lucky esté oficialmente ido, fuera de este mundo.
Cuando hablábamos de Valve...
Pero me ha jodido esa foto, porque es como que lo humaniza un poco. Me ha caído un poco bien con la foto y me jode. Es ya. Como cuando fue...
Es cute.
María Dolores del Cospedal al hormiguero, no sé quién, y estuvo bailando ahí. Y es como, no, tío, esto no me lo hagas. No quiero que me caiga bien.
Cuando hablábamos de Valve y de el HTC Vive, he intentado colar lo del Palmer Lucky y no he podido, no he sabido cuándo, y ahora te he visto súper bien, ¿eh, Víctor?
Lo llevo pensando todo el programa.
Estoy viendo la noticia en Anite de esto del Prey for the Gods, y que es verdad que lo de Artisanthis hace que se escabullan un poco aquí de los abogados, pero están bien jodidos porque, o sea, la E del logo de Prey es una chica rezando. O sea, sí. Cambiarle la forma a esto para hacer esto del Prey, que es un carácter de estos que es como una A y una E juntas, se va a tener que contorsionar un poco la chica, como
va a ser, yo creo que
va a quedar guay el logo.
Ya, desde luego.
Creo que es un juego de palabras con el que ya, ¿no? Que hacían un poco, ¿no? Prey significa reza, ¿no? Reza por los dioses, pero también puede significar carne para los dioses, ¿no? Presa para los dioses.
Y que ellos...
Estamos jugando con la dualidad esa.
Sí, creo que en el blog, de hecho, hablan de que habían pensado en ese nombre desde un principio. Era una de las posibilidades que tenían y que ya tienen un logo hecho como... con la dualidad, ¿no? Con la chica de dos maneras distintas. Uf. Uh-huh. Es como eso, esa dualidad entre la presa y el rezo.
Son unos genios estos tíos. Al final va a ser mejor que el Shadow of the Colossus, ¿eh? Ya verás tú.
Se han salido con la suya.
Se va a pasar el fumito por la piedra. Ya ves. Otra cosa del Prey, el de Bethesda, ¿ves? Es que tienen razón, tío. Se confunden si no lo especificas. Nos ha sorprendido que su director haya dicho que no hay demo del juego para PC. Sí que la hay, para PlayStation 4 y One. Entre otras cosas porque si, o sea, las devoluciones de Steam ya te permiten hacer un poco la de la demo, ¿no? Si juegas menos de 2 horas, lo devuelves y ya está. O sea, el señor Rafael Colantonio anima a la gente a que se compre el juego y lo devuelve.
lo has pronunciado de una, como si fuera Rafael
super raro.
Cola Antonio, como los dos apellidos. Te ha faltado decir con DNI 5-7.
No, es que estaba como asegurándome de que era Cola Antonio. Sí, sí, es ese, su apellido. Es loco esto, ¿no? Sorprende. Que anime a devolver el juego. A usar,
sí, claro, es que sí.
A aprovechar, digamos, ¿no? A torcer un poco la política de Steam para usar esto como demo.
O sea, no, que se no puede, está torciendo nada, técnicamente. O sea, cuando devuelves un juego hay una de las opciones que te dan es no me ha gustado. O no era divertido o algo así, creo que es. Quiero decir que te puede dar por ahí, ¿no?
Sí, o sea...
Tú piensas que hay una persona, por lo menos en el mundo, que se ha comprado el Nuclear Throne, ha jugado una hora 55 minutos, porque aparte tiene la gente que hace esto tiene pinta de aprovechar, ¿eh? De decir, no, os voy a dejar un minuto de margen, cabrones. Y lo ha devuelto, esa persona. Pues está ahí, está fuera, está
no,
en la calle.
No ha hecho el loop, tío. No, para mí no existe.
Ya, pero eso, o sea que lo que dice el tío me parece más o menos grave, porque creo que anima a pervertir más todavía un sistema que ya está bastante pervertido. Pero el problema lo tiene, yo creo, que Steam, la verdad, que te permite hacer eso en realidad, ¿no? Porque ya se habló, ¿no? Cuando activaron esta historia de los reembolsos, que muchos estudios indies o gente que hace juegos diferentes, ejemplo, jueguecitos narrativos de una hora o cosas así, básicamente están jodidos, porque ahí digamos que la compra se convierte prácticamente en una limosna, ¿no? Que le dan. Lo lógico es aprovechar tu derecho al reembolso, y si lo dejas comprado, digamos, estás... Es ya como una cosa activa de querer apoyar al estudio. No es simplemente he comprado una cosa y me la como con patatas, porque es como van las cosas, ¿no? O sea, que es un sistema raro, porque creo que está viciado de alguna forma de base, y creo que el hecho de que Valve permita o no, es arbitrario también, eso es jodido, ¿no? Por otro lado, ¿no? Que permita o no solicitar un reembolso simplemente porque no te gusta, o porque no te diviertes, o porque no tienes tiempo de jugarlo. Quiero decir, los motivos son infinitos. Es chungo, ¿no? En Rock Paper Shotgun había gente que decía que a ellos ya les habían mandado algún mail de este juego no te lo reembolsamos porque has reembolsado demasiado. Es como, ¿cuánto es demasiado? Quiero decir, no hay un contador. Tú no tienes un contador de te quedan 5 reembolsos este mes, por ejemplo. Es algo arbitrario, que igual te toca en el 10º reembolso, o en el 100, o en el 3º, o en el 1º y te comes el prey. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, a ver.
O sea, es un sistema que me parece que está viciado, porque ellos dicen que está hecho para proteger al consumidor y eliminar riesgo de las compras, tal, no sé qué, y en realidad está hecho única y exclusivamente para que la peña compre de manera impulsiva. Yo entiendo que porque Valve consiga algún beneficio de ahí, del simple movimiento de dinero, ¿no? Entre su banco y tal. Aparte, otra movida es que igual en algunas... Según qué tipo de tarjeta tengas, o de qué país seas, o de qué banco seas, etcétera, el reembolso no se te hace a tu tarjeta de crédito, se te hace a la
cartera,
imagino que se llamara wallet, la cartera de Steam. Entonces, quiero
monedero,
decir, ¿no? Tú te ganas monedero, efectivamente, tú te gastas 60 pavos en el Prey, pruebas la demo y lo devuelves, y quizá no, esos 60 euros no se van luego a la compra de la semana, ¿no? Se tienen que ir a comprarte otros juegos. Ikaruga, Dodonpachi, Bayonetta...
El Fez,
los grandes, tío, juegos que hay en Steam. El Fez, por ejemplo. No, pero que eso, que... A mí me parece jodido porque... Creo que se está fijando mucho la gente en este tío está... básicamente diciéndonos que nos compramos, que nos compremos el traje en el Zara para ir a la boda del colega y luego y tengamos cuidado de no quitar las etiquetas para luego devolverlo. Sí, y la cosa es que Steam, mucho más que Zara, está pensado para que la peña compre sin cabeza. Obviamente Zara también está pensado para que compre sin cabeza, porque los precios son baratos y porque puedes devolver todo, como en Steam. Pero esto de Steam es muy extremo, ¿sabes? El paso más extremo sería igual lo de Microsoft, ¿no? Que ya te reembolsa automáticamente o alguna historia así, que están como probando ahora el sistema, sí, de reembolsos automáticos. Yo lo veo como una maniobra para mover dinero, ¿no? O sea, para que la peña compre, para que no te pienses ni un momento la compra, ¿no? Es como viernes por la tarde, sales del curro. Hostia, el Prey. ¿Cómo que hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? Tal, lo pruebo, tal, no sé qué. Me lo compro, a tomar por culo. Te quedas dormido encima de la mesa jugando. O te vas, o te llaman por teléfono y dejas el juego corriendo, ¿no? Y cuando llegas, 2 horas y 1 minuto. Tú, me cago en Dios. ¿Sabes? O sea, me parece un sistema mal pensado, en general. Chungo y que tiene sus ventajas, evidentemente, y sus beneficios para mucha gente y se puede aprovechar. Yo lo he aprovechado alguna vez. Pero creo que la base es perniciosa, porque es una cosa de... Es el motivo por el que Valve no hace el Half-Life 3, vaya, porque están animando a la peña a comprarse toda la mierda que sale para luego devolverla, básicamente.
Yo no...
Y tener retenido ese dinero X tiempo, porque no te lo devuelven al momento, claro.
Ya. Yeah.
Te tienes que esperar una semana y pico para que te devuelvan los 60 euros que te ha costado probar el Prey.
Yo no lo veo... O sea, el sistema, por definición, no lo veo tan mal como tú. Yo creo que es al revés, que de entrada hay cierta buena fe y hay cierta protección para los usuarios, y es verdad que a partir de aquí se pervierte de muchas maneras, ¿no? A mí lo que me sorprende de esto es que es el antidiscurso de PR, ¿no? De relaciones públicas. O sea, yo creo que aquí Steam no se va a enfadar. Si acaso se va a enfadar Bethesda. Claro. O sea, es el jefe de Bethesda quien le va a pegar el toque al Rafael, ¿no?
Es que yo creo que con Antonio ha sido en plan: no tenemos demo. Y le han dicho, pues dice, bueno, es igual, mira, pues hacéis esto y ya está, ¿sabes? Sí,
cambia, como no, mira, no me rayes, fuera, no me rayes.
Sí, exacto, sí, no me rayes. Hacéis esta mierda y ya está. Sí. Me parece que ha sido más así que otra cosa. Y que no ha pensado bien lo que estaba diciendo y ahora estamos aquí montando un drama de novela.
Que es que de hecho, yo recuerdo que alguien me dijo. Creo que fue cuando lo del Batman Arkham Knight, ¿os acordáis? Cuando salió súper mal la versión de PC, que lo retiraron de Steam.
Sí, sí.
Me pregunté por qué lo habían retirado en vez de eso. Pues aceptar las devoluciones y ya está. Y alguien me dijo que las editoras o las desarrolladoras perdían dinero con las devoluciones. No sé si porque Steam se queda un porcentaje, no sé, y lo miraremos, ¿eh? Lo hemos intentado preguntar y buscar rápidamente antes de empezar a grabar y no hemos podido. Pero creo que es algo interesante porque puede marcar la diferencia desde el punto de vista
Que no sea Steam, las entidades bancarias, las pasarelas, claro, de pago, claro, estas que hacen y tal, ahí se va yendo dinero en cada transacción. Sí. Y ese dinero no vuelve.
Y que a veces le puede dar más o menos igual, yo creo que la bronca se la lleva seguro el Rafael, pero le puede importar relativamente poco, pero en casos como los más vulnerables que comentaba Víctor, ¿no? Desarrolladores independientes que hacen juegos más o menos cortos, ahí sí les pueden joder bastante el negocio.
En el caso de No Man's Sky, recuerdo que había mucha gente que se compró el juego y lo devolvió para joder, simplemente. Y creo que hubo jaleo porque Steam empezó a no aceptar más devoluciones de lo normal, etcétera. En fin, que es un terreno para la guerra. Guerra, iba a decir psicológica, ¿no? Pero en realidad es como una pelea de tirarse céntimos a la cara. Como, pero a un nivel un poco más elevado.
Pues justamente uno de esos más o menos independientes y más o menos cortos, ahora nos contarás, Fran, hasta qué punto lo uno y lo otro, es el juego estrella de hoy, el What Remains of Edith Finch.
Sí. Joder. No sé ni por dónde cogerlo, señores. O sea, me viene grande esto, ¿eh? Un poco. Lo jugué hace menos de 24 horas y, joder, me dejó planchado. Llevo desde ayer sin parar de pensar en él. No sé si es una cosa mía. No he mirado análisis en ningún sitio, no sé qué puntuación esté ni nada, pero a mí me parece una cosa muy gorda este juego.
Uh-huh. No estás solo, no estás solo ahí.
No estoy solo, ¿no? Sí, bueno, ya me están mandando mensajes por privado de gente también compartiendo la alegría. Sí, ese juego de Giant Sparrow, los de Unfinished Swan, que yo no jugué, creo que tú se jugaste, ¿no, Pep?
Sí, yo lo analicé y estaba bien. O sea, no era ninguna maravilla. Se notaba mucho que primero habían hecho la mecánica esa de lanzar pintura, ¿no? Recordaréis que primero fue la demo técnica de la habitación completamente blanca, ¿no? Y tú le tirabas tinta o pintura negra y a partir de ahí dibujabas los objetos que había y aprendías por dónde ir. Pero bueno, muy rápidamente dejaba eso de ser importante y cobraba más peso. O sea, ganaba más peso. Pronto dejaba de ser eso importante y ganaba más peso una historia que estaba regular. Bueno, está ahí, ahí queda el análisis. Le puse un 7, creo, en su momento.
A ver, pues en este caso, en este segundo juego, la historia es lo importante. No solo la historia, sino la celebración de las historias como cosa. Uh-huh. Y sobre todo de cómo se cuentan las historias. Uh-huh. ¿No? Es un juego tipo, se puede comparar con Gone Home, tranquilamente, porque empieza de manera, de hecho. O sea, es un first person walker de estos de exploración. Empieza igual que el juego de Fulbright. O sea, es la chica que llega a una casa, a la casa de su familia, unos años después de haberla dejado. Y está desierta. Entonces, al ver objetos de la casa y cosas de la decoración y tal, va recordando, ¿no?, cosas de su familia. Es un árbol genealógico bastante grande que lo puedes abrir dando la pausa. Mm. Una familia de inmigrantes noruegos de hace 4 generaciones. Que tienen como rasgo común, primero, que tienen muchísima pasta, son gente muy rica, y segundo, que son muy desgraciados, o sea, han tenido muchos problemas, muchas tragedias familiares, digamos, ¿no? Uh-huh. A lo largo de la historia. Parece que es una cosa ya que se conoce incluso dentro de la comunidad donde viven, se habla de ello, ¿no? Entonces, digamos que la parte que es Gone Home, la parte que es ir paseando por la casa, ir viendo objetos y ir narrando la historia, ¿no?, ir narrando los recuerdos, que en Gone Home recuerdo que eran simplemente textos abajo con la voz de la chica leyendo las frases, y en este caso las frases aparecen en el escenario de manera bastante, bastante inteligente, ¿no?, bastante curioso. Esa parte está muy bien. No tiene tanta interacción como Gone Home, no puedes coger objetos y darles la vuelta, ni abrir cajones, ni nada de esto. Está como todo más fijo, ¿no? Aunque sigue siendo muy explicativo de los personajes y de la historia de la familia. Pero la magia, para mí, está en cuando entras en cada habitación de cada uno de los miembros de la familia, que todas han ido quedando como estaban, digamos. Digamos que desbloqueas una especie de, no sé si llamarlo visión, minijuego, recuerdo, flashback de ese personaje. Y ahí es donde el juego es increíble. Ahí es donde brilla, creo yo, de todas las maneras. O sea, es una especie de realismo mágico, ¿no? Es como que mezcla el mundo real con cosas que son imposibles, ¿no? Cosas mágicas. Me gusta mucho la manera que tiene de explicar tragedias muy chungas, cosas muy jodidas, de manera ciertamente alegre. O sea, el juego habla mucho de la muerte, pero es un canto a la vida todo el rato. Es muy interesante esa parte, ¿no? Es que no sé cómo explicar así. Pues supongo que por escrito me saldrá mejor cuando publique el análisis, pero me pasa eso, que se me ha hecho algunas de las aventuras, de las aventurillas estas, de las mini historias, me han parecido de cerrar los videojuegos y darnos otra cosa, ¿eh?
Joder, yo...
una cosa bárbara, ¿eh?
He jugado un poquito al juego y ahora te hago preguntas. No quiero mezclar mi opinión porque no la tengo todavía, y menos si me dices que hay que ver más todavía, ¿no? Pero ¿cuántas historietas de estas hay, Fran, más o menos?
Hostia, me has pillado ahora, ¿eh?
O sea, ¿todos los familiares tienen una?
Todos no, vale, casi vale. Todos.
Es que ahí voy, yo...
Pero sí, cuenta 8, entre 8 y 10, vale, entre 7 y 10, quizá.
Es que yo hice solo, en lo poco que jugué, hice solo uno de esos recuerdos, / flashbacks, / historietas. Me gusta historietas, porque da a entender que tiene elementos fantásticos. Pero en cambio visité varias habitaciones. O sea, aquí la gracia es que ninguno de los Finch ocupa habitaciones de otro Finch ya fallecido, ¿no? Lo que hacen es ampliar la casa, y por eso el logo del juego, o la imagen más icónica, la habréis visto, es esa casa con varios pisos, como ahí medio doblado, Torre de Pisa.
Sí, es una casa un poco extravagante, porque la familia también es un poco extravagante, luego lo vas viendo, ¿no?
Pues me parece un símbolo muy guay, porque es... Joder, creo que ilustra muy bien el realismo mágico en el que se basa este juego, ¿no? Para que os hagáis una idea a nivel de ambientación, sería eso, Gone Home más... Yo en su momento pensé en Wes Anderson, porque me gusta mucho, y tiene algo de Tenenbaum, ¿no? Porque todos los miembros de la familia son como genios de una forma u otra. Pero igual tiene más de Big Fish, ¿no? Me parece un ejemplo más
de Big
apropiado.
Fish, sí, y entraría más en tema, ahora que hablamos de eso, del realismo mágico, de literatura, ¿no? De Jorge Luis Borges, de García Márquez, de Isabel Allende. Un poco... Laberinto del Fauno, quizá, también, si queremos seguir con las películas.
Pero es eso, el tono, sobre todo, está clavado. Y es algo que no habíamos visto en videojuegos, no sé por qué coño, hasta ahora.
Es increíble, el tono es increíble. Han encontrado un sweet spot, digamos, ¿no?
Sí.
De, entre el drama, el misterio, la alegría de vivir y de contar historias, la fascinación por la magia y por las cosas, ¿no? Por las historias y tal. Que es acojonante.
Y es algo que hace...
Y tú has visto solo la primera historia, que la recuerdo perfectamente. Creo que es la de la niña, ¿verdad?
Sí.
Vale, no voy a decir nada más, porque este juego, a la mínima que os explique algo, os lo estropeo. O sea, es que no quiero contar absolutamente nada. Pero cada historia, digamos, tiene un sistema de juego diferente. Tú has visto uno que es de... Bueno, lo que es, esencialmente, es en primera persona.
Sí.
Pero luego los otros no tienen nada que ver. O sea, cada historia tiene mecánicas propias, tiene apartado visual propio, tiene dirección artística propia. Es una cosa demencial. Y hay una en concreto, solo voy a decir que aparecen pescados, para que con esa pista ya os acordéis de lo que estoy diciendo, que me ha parecido una cosa demencial. O sea, una manera de clavar procesos psicológicos y una cosa, una manera de plasmar una idea de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona la narración. Y buah, es que es demasiado. Creo que tengo la sensación de que han cogido el realismo mágico, que es un movimiento literario, lo han metido en los videojuegos, y da un poco de vértigo decir esto, pero creo que lo han hecho mejor que la literatura. Obviamente el juego no está tan bien escrito. No es un juego digno de García Márquez, de Isabel Allende, ¿no? No vamos a entrar ahí a comparar tipos de escritura ni nada de esto, pero creo que han encontrado un género concreto que funciona increíblemente bien en videojuegos, que tiene un potencial estratosférico.
Me lo voy a jugar mañana, porque todo esto que estás diciendo... Se parece un poquito a lo que pensé, o lo que he ido pensando, al jugar a Kentucky Road Zero. Que también, precisamente esto que dices de que la sensación del realismo mágico, por así decirlo, la transmite mejor que un libro. Lo pensé también con Kentucky Road Zero. Porque también los referentes que habéis dicho son más o menos los mismos. Y creo que por su propia naturaleza, el videojuego como que te implica de una manera más visceral, ¿no? Igual es un proceso menos intelectual que leer un libro, por ejemplo, que leer un cuento de Borges o lo que sea. Pero creo que le va muy bien.
Claro, seguramente porque es un género literario que renuncia mucho a lo intelectual, ¿no? Que se sirve mucho de las emociones, de la percepción subjetiva. Y la subjetividad es por naturaleza videojuego, ¿no? Es que tú vivas tu propia experiencia, ¿no? A través de tus ojos.
Sí, sí.
Y el libro siempre te marca ¿no? La visión del autor un poco, ¿no? Creo que en ese sentido puede que... No había pensado en el Kentucky Road Zero y tienes razón, ¿eh? Puede que se haya encontrado el puntito exacto de artefacto cultural de Terrario que adaptar a los videojuegos y que funcione mejor. Y me parece una cosa súper importante a nivel de cultural, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que es un juego importante. Creo que esa es la palabra. No es tan buen juego como juego importante. O sea, me parece que podría ser un punto de inflexión.
Joder, pues me sabe mal bajar tanto el nivel de la conversación, pero yo quería hablar de gráficos, Fran, si te parece un momento, porque
podemos hablar.
Creo que está relacionado, ¿no? Creo que el esfuerzo por hacer bonito el juego como que cunde más por el hecho de estar todos en este estado de ánimo, ¿no? Al que nos invita el realismo mágico. Y, por ejemplo, la casa es increíblemente bonita, el interior, cuando entras. Sí. Me parece espectacular.
Sí. Sí, a nivel técnico, yo le echaría falta un poco más de resolución a las texturas. Yo he jugado en PlayStation 4. Supongo que en PC esto será mucho mejor.
Eso iba a decir.
Por ejemplo, cuando los libros, que hay un montón de libros en toda la casa, cuando te acercas a ellos, aquello de los lomos son un poco, ¿sabes? Un poquito borrosos, o se repiten más de la cuenta a veces.
A mí me sorprendió para mal, en este caso, más allá del frame rate que va realmente mal.
Va justito, ¿eh?
Va realmente sí. Mal.
Es un poco Firewatch antes del parche.
Sí, tienen que parchearlo, pero ya me sorprende, porque como decíamos el otro día, al anticipar el comentario de hoy sobre este juego, iba a ser exclusivo de PlayStation 4. Lo tenía Sony con un contrato que era el mismo que tuvo That Game Company, ¿no? Y luego pasó a... Se lo dieron también a Jan Sparrow, pero de ahí lo pilló Annapurna, que se pasa del cine a los videojuegos y que creo que nos va a dar más de una alegría. Estuvimos viendo el otro día la web y se ha pillado unos cuantos juegos a los que le tenemos muchísimas ganas. Y es eso, va mal en Play 4, tiene que ir mejor. No por ello vamos a dejar de recomendarlo, pero tiene que salir el parche sí o sí. La cuestión es que...
Es un poco el típico caso que notas que arrastra un poco,
sí,
¿no?
Sí.
Al moverse. Pero también es el caso de los que te acostumbras, ¿eh? Cuando llevas media hora ya te has olvidado de eso.
Ya, me imagino. Pero también,
al menos, o sea, a mí.
Me sorprende que hay una diferencia muy grande entre las partes mejor hechas y las peor hechas del juego. ¿Sabes? Que hasta cierto punto lo entiendo, porque es más fácil hacer una cocina, que es espectacular la cocina de la casa, que hacer, pues eso, una pradera con conejos, y me paro ahí para no entrar en spoilers, pero hay cosas que me parecen innecesariamente cutres. Por ejemplo, y esto no es spoiler, hay un momento en el que puedes mirar dentro de las habitaciones, ¿no? Por la mirilla, y lo que ves ahí es una imagen en 2D, súper cutre, plana, en baja, y pensé, coño, que no les costaba nada hacer la habitación y que te pusieran aquí, pudieras verla en 3D. Pero es que sí que está hecha, porque después das la vuelta y entras a esa habitación. O sea, está hecha, pero no sé por qué eligen en ese momento ponerte la imagen en vez de, pues, dejarte ver lo que hay hecho ahí en 3D detrás. Que seguro que son cosas de streaming y de llenar la memoria y hostias técnicas, pero... ¿Qué es eso? Que es un juego muy irregular en lo técnico, me pareció. Que hay momentos muy espectaculares y muy, muy, muy vistosos. Y otros feotes.
Sí, puede ser. Esto que dices de Amelia es que no me había dado cuenta, ¿eh? Me había mirado en todas y no...
Pues sí, sí,
pensaba
sí.
Pensaba que estaba mirando al modelado 3D directamente,
¿no? Justo al principio del juego, no sé, lo noté un montón. Es verdad que estoy muy cerca de la tele, pero me pareció bastante cantoso. No sé cómo sigue la cosa, ¿eh? Y es verdad que en general me parece un juego bastante bonito, bastante, bastante bonito.
Sí, es un juego bonito, es un juego que, bueno, técnicamente ya lo has dicho, ¿no? Que no excede, digamos, ¿no? No es una cosa loca, ¿no? Pero creo que compensa con muchas otras cosas, vamos. Yo estoy encantado con lo que he jugado. Son solo 2 horas de juego. 2 horas, 2 horas y media, depende de lo que te pares a mirar cosas. Y me parece, vamos, me ha estallado la cabeza con él, sinceramente.
¿Otro que se vaya para los GOTY o qué?
Uf, pero de cabeza, ¿eh?
Joder.
Sí. A lo mejor es que estoy ahora mismo embriagado, ¿no? Yo siempre intento dejar pasar 48 horas desde que he jugado un juego para, ¿no? Para valorarlo un poco más en frío, ¿no? Puede que esté embriagado ahora con el éxtasis del final, ¿no? Bueno, hay ciertas historias hacia el último acto del juego que son sobrecogedoras, ¿no?
Uh-huh.
Pero Vamos, para mí es candidato a GOTY súper firme, vamos.
Ya digo,
es el Firewatch de este año, para mí, ahora mismo.
Sí, 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 yo lo puse el otro día en el perfil de Night, que en estos... Bueno, de hecho, en la misma semana tuvimos algo muy parecido, bueno, muy parecido no, pero equiparable a Inside, que es Little Nightmares, ¿no? Que ya lo comentamos el otro día, y algo equiparable a Firewatch, que sería este What Remains of Edith Finch, sin ser lo mismo ninguno de los dos, ¿eh? Pero sí que, joder, a nivel de montarte un podio de GOTYs al final de año,
ya ves.
Los veo moderadamente paralelos.
Me falta algo equiparable a The Witness, que no existe, pero bueno.
Sí, y a The Last Guardian, pero alguien habrá para llenar ese hueco. Pero yo creo que, en parte gracias a estos dos juegos, totalmente, pero que en parte gracias a estos dos, Little Nightmares y Edith Finch, estamos diciendo que 2017 es una locura, ¿no?
Ya ves.
Muy bien, muy bien. Yo tengo muchas ganas de jugarlo, ¿eh? No, jugué poquito, no porque no me enganchara al juego, sino porque me lo puse un momento para capturar un vídeo Eurogamer y dije, ya me pondré otro día y lo volveré a empezar desde el principio.
Yo recomiendo encarecidamente que lo juguéis, por favor. Me parece que es un juego que debe ser jugado.
Y del tirón, ¿no?
Aunque sea, sí, sí, del tirón, sí, puede ser. Pillando con tranquilidad, ya digo que son solo 2 horas, o sea que tampoco no es una cosa muy exigente, ¿no? Jugar como sea, aunque tengáis que piratearlo, ya lo compraréis cuando acabéis, porque seguramente queréis darle dinero a esa gente.
Acabas de dejar al Colantonio como un pussy, tío.
Haciendo con triste
vuestro
corazón.
Es más, salid a la calle, apuñalad a alguien, robadle 20 pavos y comprad el juego. O robad, incluso robar una tarjeta de estas prepago de la Store en el game a punta de pistola.
Joder, pues ya en el campo, tío. Es muy loco, ¿eh? Eso da para un programa especial también.
El especial tarjetas de regalo.
Las tarjetas de regalo, efectivamente.
En correos, venden de la Wii U.
Del, pues, claro. El Club Penguin este, de los cojones, tío. Joder, estamos locos todos ya. Pues bien, bien. Recomendadísimo este Edith Finch.
Muchísimo.
Nos atrevemos ya. Porque si no. Si no hacemos promesas electorales, luego no nos animamos. ¿Prometemos ya el spoilercast, Fran, o qué?
Este tiene un spoilercast con el que no te lo crees, ¿eh?
Vale, vale.
Creo yo, vamos, o sea... Yo, si hacemos spoilercast, este lo metería. Lo que no es si dedicaría todo un programa a este. Esto habría que negociarlo ya. Tenéis que jugarlo vosotros dos y hablarnos.
Pero digamos, la barrita, pues venga, sí. La barrita de spoilercast se ha llenado ya con este. Luego ya veremos ya, qué más le metemos, pero...
Entre Little Nightmares y este, yo creo que sí, ¿eh?
Por eso, y tenemos unos cuantos por ahí, el Nier y alguno más teníamos que daba para spoilercast. Muy bien, pues cambiamos de registro porque vamos a lo que has estado jugando tú, Víctor, que podría ser, por ejemplo, Puyo Puyo Tetris. ¿Estás jugando ahora mismo sin volumen?
Sí. Tengo una partida, 1420 líneas ya. 59 minutos. Hostia, os voy a mandar una foto porque no nos acostumbremos a la de las fotos, porque esto no tiene sentido. Justo le he dado pausa ahora y llevo 59 minutos, 59 segundos y 99 centésimas. O milésimas, o lo que demonios sea esto. O sea, en el momento más preciso de... Para cagarla, ¿no? En plan, podía haber... Por un nada la he cagado. Pero sí, Puyo Puyo Tetris es lo que ha dedicado, ha consumido buena parte de mi fin de semana y esta semana, precisamente. Se salió el viernes pasado. Y es, por hacer una introducción, es quizá el juego, es el equivalente a la salchipapa, ¿no? Porque sabes qué tiene dentro sin verlo. No hace falta que te lo... Con el nombre ya sabes qué hay dentro, ¿no? El Puyo Puyo y el Tetris, en este caso. En el caso de la salchipapa, un hit de Leticia Sabater. Y básicamente es eso. Una mezcla entre fusión de los dos juegos y dos en uno. En el sentido de que se puede jugar, por supuesto, a Puyo Puyo y a Tetris por separado. Pero quizá la gracia, ya más adelante hablaré en profundidad, es la fusión, ¿no? Que que es el uso en el mismo tablero de piezas de Tetris, de tetrominos, y puyos, que es como se llaman los del Puyo Puyo. Tampoco se han complicado la cabeza ahí. Y básicamente es... yo no lo sabía, pero es un port de un juego del 2014 que salió en Japón nada más, en PS3, 3DS, Wii U, Vita y creo que ya. Y que aquí ha llegado ahora la versión de Play 4 y la de Switch. Yo juego en Switch. Y básicamente te permite jugar a los dos juegos por separado o juntos. Y para, digamos, para meterte en la cabeza la idea de cómo se hace esta cosa tan rara, hay un modo historia particularmente largo. Y side note, este es también de los que Atlus pidió que no se puso como guías, o sea, límites para el streaming, para evitar spoilers. Curiosamente, yo me he pasado la historia prestando atención, por cierto, a lo que decían los personajes.
Se pegan y unas chapas, chaval. Yo he jugado
es
también.
Es el sinsentido más absoluto que he visto en mi vida. No cuenta nada. Son como personajes totalmente random que se hablan entre ellos y de pronto aparece uno y es como malo, pero alguien te dice que era bueno y es como, yo qué sé, si no sé quién es. Me da igual. No, es una sucesión de... La gracia es que cada nivel es un pequeño desafío a medida que avanzas más complejo, ¿no? Que va introduciendo las mecánicas básicas de Tetris, las de Puyo Puyo, luego te mete técnicas un poquito más avanzadas, te obliga igual a hacer más Tetris, que es las... cuando limpias cuatro filas a la vez es un Tetris, ¿no? O te obliga a hacer cadenas en Puyo Puyo, que es el...
¿Es de cuatro solo el palito?
De cuatro filas, sí.
Yo hubiera dicho que era de cinco, ¿eh? Hubiera perdido aquí...
Hombre,
un concurso.
La barrita son cuatro, evidentemente.
Vale.
Tetra.
Oh, bien.
Ahí viene... Mola porque viene como de los griegos, ¿no? Es como el Tetris, cuando Platón, claro, jugaba a Tetris.
Todas son cuatro, no había caído, ¿eh?
Claro, evidentemente. Por eso se llama Tetris, Pep.
Dimito como director de Alan Games, tío.
Después de enterarte de que en el logo de Remedy había una bala, esto es la revelación más grande de tu semana,
sí,
¿no?
Sí, sin duda. Con muchísima diferencia, ¿eh? Estoy impactadísimo ahora.
Pues básicamente eso. Y el modo historia está bien, la verdad. Y digo esto pensando en ti, por ejemplo, Pep, que me decías que no te gustaba nada Puyo Puyo y que te jodía porque no habías llegado en el modo historia a las zonas donde se empieza a mezclar ya Puyo Puyo y Tetris. Y Tetris. Como Brat. y la cosa es que te lo van metiendo de forma muy gradual. Creo que Fusión, que es lo el Puyo Puyo y el Tetris en el mismo tablero.
Sí.
No hay hasta el último mundo, quizás. Joder. Son siete. Porque te va metiendo poco a poco. O sea, me parece interesante porque tienen que hacerlo así. En el canal de YouTube de Sega, UK creo que es, han subido un montón de vídeos de enseñarte a jugar. Como tutoriales.
Lo vi.
Para jugar a Puyo Puyo, sobre todo. Porque es complicado, la verdad. No es un juego fácil. Y es un juego que está pensado... Que es un juego multijugador. O sea, es un juego multijugador de base. No es... Se puede jugar individual. A aguantar simplemente o hacer puntos. Pero está diseñado para ser multijugador. Y Tetris es al revés. Es un juego para una persona que le han ido metiendo ciertas reglas a posteriori para hacerlo multijugador. Y en ese sentido, mola porque... Se crea un equilibrio guay entre lo que tiene uno más de velocidad. Tetris igual es más rápido, ¿no? De ir haciendo cuatro filas, de ir haciendo torres, pero luego ir liberando filas rápido, de aprovechar mucho las piezas rectas. Puyo Puyo es más defensivo o más pasivo, en el sentido de que es más de ir formando... torres que den lugar a cadenas. Hay un modo de juego que en este, que es relativamente habitual en los Puyo Puyo, que es utilizando un puyo limpiar toda la pantalla, creando como una cadena. Son patrones predefinidos, ¿no? Tienes que saber dónde poner el puyo para que se forme una cadena y se limpie el escenario. Y el juego va de eso, va de formar cadenas. Es una mecánica complicada que funciona muy guay en el multijugador, porque básicamente cuando tú haces una cadena larga, esa cadena se transforma no solo en puntos, sino también en basura. Que son las piezas grises típicas que en el multijugador del Tetris van al otro lado cuando haces línea. Y en el Puyo Puyo, en lugar de aparecer por abajo como en el Tetris, aparecen por arriba, caen, ¿no? Entonces, una partida más o menos típica de Puyo Puyo es las dos personas, sin hacer mucho, en realidad, amontonando puyos, y el primero que, digamos, le mete la cadena exitosa al otro, pues le puede joder todo el chiringuito, ¿no? Es un juego más mental, en realidad. El Tetris es más de velocidad, de haz muchas filas rápido para joder al otro y para evitar que... para ponerle difícil recuperarse. Y este es más de un golpe, en realidad. Hay partidas que no tienen por qué durar más de un golpe. El primer golpe ya puede... suele ser definitivo, en realidad, ¿no? Entonces son dos juegos muy diferentes que curiosamente combinan muy bien, la verdad. El modo fusión, que tienes los puyos por un lado y encima de los puyos caen las piezas de Tetris, que son menos anchas porque el tablero de Puyo Puyo es más, un poco más estrecho, pero básicamente caen abajo del todo, los puyos quedan arriba, las piezas de Tetris rompen bloques basura y la cadena se combina con las líneas. Entonces puedes hacer, o sea, tienes que hacer las torres de puyos pensando no solo en la cadena que se puede formar con los puyos, sino en cuando lance una pieza y haga tres líneas, por ejemplo, este puyo quedará un chisme por encima y eso dará comienzo a la cadena, digamos, ¿no? Se convierte en una cosa mucho más compleja y súper agresiva, porque al combinarse líneas y cadenas cae un montón de bloques basura, pero como las piezas de Tetris rompen los bloques basura, se convierte en un juego mucho más frenético. Y simplemente funciona, está bien, es divertido. Mola mucho, la verdad. Es guay, es complicado meterse. Y por eso creo que el modo historia tiene un sentido. Y le recomiendo a todo el mundo que juegue, porque es... está bien, ¿no?
A mí me parece...
O sea, el Tetris está bien.
Me pareció muy complicado, realmente. Demasiado. Sin, o sea, sabiendo menos que tú de Tetris, desde luego. Y seguramente menos que tú de Puyo Puyo. Jugué solo al primer mundo de la campaña. Y es verdad que ahí no te enseña mucho, que es más por separado, porque no sé si ha quedado claro, pero las partidas pueden ser Tetris contra Tetris, Tetris contra Puyo Puyo, o Tetris y Puyo Puyo mezclado contra cualquier otra combinación, ¿no? O sea, ahí se combinan a dos niveles, dentro del mismo tablero o en los tableros enfrentados. Y creo que hay que hacer ahí como un acto de fe, porque tiene el rollo este de Puzzle Fighter, de lanzarle mierda o basura, como decías, al otro. Y claro, hay que establecer unas equivalencias entre lo... ¿no? ¿Cuánta importancia tiene una jugada de Tetris y cuánta importancia tiene... o cuál es la jugada de Puyo Puyo de la misma importancia, ¿no? Y ahí creo que hay que hacer un acto de fe, que, pues bueno, por lo que me dices, está bien resuelto eso, ¿no? No da la sensación de ser injusto. No es más fácil...
está bien resuelto
ganar con Tetris que con Puyo Puyo.
Es más fácil ganar con Puyo Puyo.
¿Sí?
Porque las cadenas lanzan más basura. Y suelen ser... es más molesto. Pero se compensa de alguna forma con el hecho de que el Tetris puede ser más rápido.
Yeah.
O sea, simplemente son estrategias distintas. Tienes que pensar de una manera diferente si te enfrentas a un Tetris o a un Puyo Puyo, con un Tetris o con un Puyo Puyo. Y hay cosas bastante bien pensadas, como que el T-spin se llama, que es una técnica de Tetris que consiste en llenar un hueco en una vertical. Imaginaos que hay tres filas, un hueco y otras tres filas. Pues con una T, con el bloque T, encajarla de tal manera que ese hueco se llene, ¿no? Digamos, y que se restablezca la solidez de la torre. Es un movimiento avanzado de Tetris a nivel competitivo muy conocido. Que normalmente es el típico movimiento como el combo de Street Fighter, que surge de forma orgánica y luego el juego, las siguientes entregas, digamos, lo toman como propio, ¿no? Y ya lo dejan claro en pantalla. Y el T-Spin este, creo que hasta el Tetris de la DS no aparecía, no te lo indicaba que habías hecho un T-Spin, ¿no? En plan, ¡ting! aquí suena de una forma concreta cuando encajas una pieza con T-Spin, tiene un efecto de sonido concreto y aparece un carterito que pone T-Spin. Y esta técnica, por ejemplo, multiplica el... No sé exactamente por cuánto, pero multiplica la cantidad de basura que echas al otro si haces línea con un T-Spin.
Bueno, de hecho, hay combos. Te decías lo de Street Fighter, hay combos en el juego.
Claro, o sea, claro.
Cada personaje tiene como un ataque especial que es hacer una sucesión de jugadas, ¿no? Para lanzar más basura. Joder, es que es muy jodido el puto juego.
Tiene, claro, entonces eso, está bastante bien equilibrado entre pitos y flautas, no de una forma evidente, suelen ser, la verdad, técnicas más bien avanzadas, que por otro lado son las que explica Sega en el YouTube. Por eso me parece significativo que hayan publicado tutoriales de su juego, porque son interesantes y quizá necesarios, incluso, para el Puyo Puyo, que es obviamente la mitad más rara, ¿no? Porque es menos popular aquí, porque es otro rollo de juego totalmente distinto al Tetris, aunque sean de cosas que caen del cielo, ¿no? Los dos, y sean más o menos de ir amontonando cosas en un tablero. Son conceptos totalmente diferentes. Ya digo, uno es más de batalla, otro es más para un jugador y tal, pero ya digo, me mola mucho la forma en que encajan y lo veo bien diseñado, simplemente. Lo veo bien equilibrado, con muchos recursos. Aparte de los modos normales, hay modos raros, en plan uno que se llama mini Puyo, creo, o algo así, que creo que multiplica por dos el ancho del tablero, y los Puyos son más pequeñitos, entonces hay mucho más espacio y tal. Hay otro que es de como el de hacer cadenas que os dije, con patrones predefinidos de Puyo Puyo, pero con Tetris también. Hay un modo fiesta que se llama así, de hecho, Party, que tiene objetos, que ítems en plan, pues una linterna que hace que solo haya luz en una parte del escenario y cosas así, como para putear un punto más al rival, que es el peor modo, sin duda. Aquí sí que está mal equilibrado.
¿No? Vale.
Aquí se han pasado porque hay un objeto, por ejemplo, que le robas puntuación al otro. Y es bastante chungo porque no suele haber... O sea, que te... Creo que... No sé si son 1000 puntos o 1000 y pico los que te roba, o 1500 o algo así. Y puede ser una... Si te sale en un momento malo, es justo lo que te hace falta para perder automáticamente la partida. Y es chungo. Es la versión chunga de la concha de azul del Mario Kart. Como que te joden en el último segundo y no mola nada. Pero en general, los modos importantes, ¿no? Funcionan muy guay. En el online, creo que es donde mejor se nota, cuando juegas contra otra gente, que funciona, simplemente funciona, está bien pensado. Es la hostia porque quizá el concepto de juego de puzzles competitivo no es tan extendido aquí en Occidente, igual. O sea, no me extraña que este juego no saliera en su día de Japón, la verdad. Ahora evidentemente es jugoso porque en la Switch no hay una mierda y entonces pues hemos ido todos como moscas, ¿no? En realidad. Pero yo el Puyo Puyo recuerdo que jugué un montón en GameCube. Un típico juego que me compré de segunda mano igual en un game o lo que sea. Y jugué un montón y me molaba mucho. Y aquí jugando online se nota que está bien, bien pensado, la verdad. Está bien, funciona muy bien el online. Y eso yo creo es consecuencia de eso, de un buen equilibrio, de un buen diseño, de ser un juego inteligente, simplemente. De que parte de una fórmula, de dos fórmulas muy establecidas, pero que creo que lo hace muy bien por separado y mezclándolas.
Pues le daré otra oportunidad, porque no le presté mucha atención y de hecho acabé jugando al Tetris de toda la vida, que se puede dentro del juego, como decías. Porque esa es la reflexión que yo saqué de esto. Fíjate hasta qué punto me dolió la cabeza al mezclar Puyo Puyo con Tetris. Yo me quedé en que hay que tomarse en serio el Tetris una vez en la vida. Yo no lo había hecho nunca. Lo del T-Spin y tal, lo intenté o me propuse aprenderlo con este juego, ¿no? Porque nunca he sido buen jugador de Tetris, ni casi jugador. He jugado poquísimo al Tetris en mi vida. Y hay que hacerlo, ¿no? Una vez, en algún momento, plantarse y decir, voy a hacer una puntuación que se va a cagar la perra. Y pensé que igual me quedaría Puyo Puyo Tetris solo para eso, pero me has animado a, por lo menos, acabar la campaña e intentar hacerla combinada.
Sí, sí, sí. Está guay. La campaña, ya digo, es una tontería, pero mola porque cosas como hacer una cadena triple, por ejemplo, que es relativamente básico, pero si sabes hacerlas con cierta soltura se nota un montón la diferencia en el multijugador. Te las enseñan guay, con pruebas muy tontas, la verdad. Es un tutorial glorificado, pero de toda la vida, porque hay pruebas en plan consigue 4.000 puntos en 10 segundos. Y la única forma de conseguir esos puntos en 10 segundos obviamente es haciendo una cadena de 4, por ejemplo, ¿no? Entonces hasta que no la haces, no te lo pasas, básicamente. Y creo que se te queda la copla bien, la verdad. Y los últimos niveles... Ay, aparte, este tiene 10 mundos en vez de 7, porque los 3 mundos últimos, que son como de DLC en el original, aquí vienen ya metidos. Y ahí vienen como retos no excesivamente difíciles, pero sí lo suficientemente complicados como para que tengas que jugar sabiendo lo que haces. Que es algo que en Tetris importa menos, yo creo, pero que en Puyo Puyo es esencial. Yo recuerdo haber estado semanas y semanas jugando al Puyo Puyo Fever, creo que se llamaba, el de la GameCube, sin saber lo que hacía, básicamente. soltando mierdas ahí a ver qué pasaba, ¿no? A veces salían cadenas. Como que el juego está relativamente pequeño, el tablero, como para que salgan cadenas aunque no sepas lo que estás haciendo. Y entonces ya sabes que existe la posibilidad de hacer una cadena, ¿no? Pero es relativamente complicado saber cómo se colocan las piezas para hacer cadenas y demás con frecuencia y para poder resistir al otro jugador, ¿no? Y cancelar sus cadenas y demás. Es una pasada, la verdad. Yo estoy metidísimo ahora mismo en el Puyo Puyo Tetris.
Muy bien, pues me estoy sintiendo un poco manco esta semana, Víctor, te lo digo. Con la Switch, sobre todo. Porque entre que no le pille el punto al Puyo Puyo Tetris y que se me está haciendo muy cuesta arriba, esto es una pequeña broma, el Tumble Seat, no veas, ¿eh?
Acabo de entender la broma del cuesta arriba.
¿Qué te parece?
Muy buena.
De hecho, el propio juego lo he descubierto antes. Es un pequeño juego de palabras. Porque Tumbleweed, con W en vez de S, son las bolas de paja estas, típicas de los desiertos americanos. Y aquí le han cambiado la semilla, que va rodando igual. Y ahí está el graciosillo, el juego, ya el título.
Así te sale, ahí te sale un juego.
Sí, sí, sí. Sí, así, sí.
De una tontería.
Tú has jugado más que yo, porque... No, iba a decir que juego poco, tampoco te creas, ¿eh? Ayer me enganché un rato, pero sí que he avanzado muy poco. Porque me parece muy complicado, lo digo ya, demasiado, incluso. Ya parto de ahí. No sé si lo habéis visto, el juego este es... Tiene una estética muy, muy guay. De hecho, no recuerdo el nombre, pero el tío que lo hace nos suena ya de otros juegos. Hizo el grafismo en Threes, hizo también los gráficos en Ridiculous Fishing... El tío es muy bueno, ahora buscaré el nombre. La cuestión es que aquí controlamos indirectamente a una semilla que tiene que llegar a la cima de una montaña. Y para ello tenemos como un balancín, ¿no? Una plataforma debajo de la semilla que es lo que la va empujando. Entonces, con los sticks, derecho e izquierdo, va subiendo cada uno de los extremos de esa plataforma y el resto, pues, es la magia de las físicas, ¿no? Puedes inclinar para que ruede hacia un lado, para otro, o si está nivelado, pues subiendo recto, pulsando para arriba los dos sticks, pues ahí subes. Y es una carrera de obstáculos muy jodida porque tiene muchos obstáculos, pero muchísimos. Me parece muy loco el juego, ¿eh? A partir de ahí hay un juego que me parece bastante elaborado. Ahí es donde... O sea, la premisa me parece graciosa, me parece simpático, me parece una buena idea para un juego. Pero donde más trabajo veo es en la gestión de recursos. Porque hay una serie de habilidades la semilla puede transformarse en pues, variaciones de sí misma, ¿no? Y entonces, al pasar por encima de unas baldosas especiales, se producen distintos efectos. Hay una serie de transformaciones básicas, que son las que te van dando en el tutorial, y a partir de ahí, no lo hemos dicho, el juego es un roguelite de estos, ¿no? Y es procedimental y las transformaciones son más o menos... Bueno, no, de hecho son aleatorias. Te las encuentras en unos templos que te dan a elegir entre dos mutaciones, si pensamos en términos de Nuclear Throne, que cambian en cada partida. Con lo cual, a partir de ahí, pues te vas generando un personaje que es distinto cada vez y que puede hacer una serie de cosas. Hay una transformación que es importante porque te permite... sembrar recursos, ¿no? Hay como unos cristales que algunos los recoges sueltos y otros, con esta transformación que es bastante importante, pues haces que aparezcan más, ¿no? Y el resto de habilidades, en función de lo eficaces que sean, pues consumen estos cristales, ¿no? Los vas plantando en estas baldosas y se produce un efecto que puede ser desde un ataque para cargarte a enemigos hasta pues, corazones para recuperar vida o... Incluso el checkpoint, también los plantas. También tienes que decidir si, llegados a cierta casilla, pues pones ahí un punto de guardado para no caer más de la cuenta, o si decides, pues, incrementar la potencia de ataque de tu semilla, ¿no? Por ejemplo, es moderadamente complejo el juego este de estrategia. Y ya digo, muy, muy, muy difícil ir subiendo por la montaña esta.
Es jodido, sobre todo porque... Porque es difícil de controlar. O sea, es más que difícil, porque creo que sería injusto decir que es difícil. Es laborioso, ¿no? Es como una. Es un. Realmente. Está bien que sea una subida a una montaña y no un descenso. Porque se nota como el esfuerzo, ¿no? De estar subiendo. De realmente estar subiendo algo. Porque es difícil acostumbrarse a no tener el control directo sobre el personaje, también. Porque es relativamente difícil entender esto que has comentado del sistema de gestión de recursos. Que a mí me encanta.
Está muy bien.
Que es un poco lo que te permite rolear, ¿no? Digamos. O hacerte tu build. Porque tú puedes... existe la posibilidad de hacer... De jugar simplemente haciendo checkpoints, ¿no? Todo el rato.
Sí.
Y esquivando enemigos y demás. Es bastante complicado. Pero puedes. Y yo creo que también es jodido porque nunca tienes control sobre nada, en realidad, ¿no? Porque el ataque, por ejemplo, el ataque más básico, el de las flechas, tampoco es una bala, ¿no? O una flecha real o algo que puedas golpear con ellos a sabiendas, ¿no? Tienes que calcular también eso. Cuando va a golpearle, porque van girando alrededor tuyo. Entonces, tiene su ciencia, ¿no? Pero creo que esta complejidad y también no sé cuánto has avanzado en la historia, pero bueno, la cosa más básica del que te vayan dando misiones y demás, ¿no? De matar X enemigos. Creo que te intenta guiar por el juego, ¿no? Como obligarte a hacer cosas para que aprendas a hacerlas.
Sí.
Y no sé si lo consigue del todo. No sé si te anima lo suficiente.
Recompensas si no te da, desde luego. Yo no he visto.
Simplemente te anima a hacerlo, ¿no? Es como mata a tres enemigos o lo que sea. Pero no sé hasta qué punto se queda... No sé hasta qué punto se explica poco. Que por un lado mola, porque es una de las gracias de que sea un roguelite, ¿no? En realidad, que los, por ejemplo, los poderes se pueden probar, pero tampoco en una situación particularmente real, ¿no? O replicable. Es en las salas donde te dan poderes suele haber una zona de prueba para probar los poderes y creo que te anima poco a usar poderes, que es una cosa muy importante, creo yo. Creo que es importante saber desprenderte de algunas... De no encariñarte demasiado con lo que tienes al principio, ¿sabes? Y saber ir rotando y ir cogiendo poderes y dejando otros y cambiando poderes por otros y tal, porque ayudan realmente a agilizar la subida.
Yo estoy en esa fase todavía, ¿eh? A mí me cuesta mucho salir de los corazones, de las lanzas y del cristal.
Y de los cristales.
Que sirve para que te salgan más cristales. Sí, sí. Me da miedo todavía salirme de ahí.
Pues son muy útiles, evidentemente. Pero, por ejemplo, como en muchos juegos de este estilo, lo ideal es... Creo que... A mí también me pasa, ¿eh? Tampoco te crees que juego especialmente bien. Porque lo he estado jugando intermitentemente desde que lo publicaron en itch.io. Uh-huh. En el Refinery este, que es como el Early Access de ahí. Y no me he dedicado a jugar a saco para ser bueno, ¿no? Pero sí que tardo claramente menos en terminar la primera zona que al principio.
Sí, eso
es. Porque
eso
voy
sí
más
notado,
rápido.
Eso sí lo noto.
Paso de mierda. Es como, bueno, vas más rápido. Es... Como que creo que es relativamente fácil pillar el vicio de pararte demasiado.
Sí.
Y es un juego en el que tienes que moverte bastante.
Sí, de hecho hay un montón de enemigos que te persiguen, que son los putas.
Claro, porque el juego está pensado para subir. Sí, sí, sí. Ir, pam, moverte. Y creo que es relativamente fácil porque te van plantando un poco te van dejando ahí el sendero de migas de pan. De ir cogiendo todos los cristales y como pasar con mucho cuidado por todos los lados y subir muy lento, ¿no? Entonces creo que se explica peor de lo que debería, aunque creo que es un, o sea, creo que es mejor juego de lo que él mismo deja ver, ¿no?
Sí.
Creo que te obliga a hacer un pequeño esfuerzo para sacarle más partido, digamos.
Sí, sí, sí.
Y necesita más explicaciones. No es un Nuclear Throne, por ejemplo, que obviamente con que te expliquen que se mueve con el teclado y que se dispara con el ratón, ya está. Esa es la mecánica, ¿no? El resto ya va viniendo. Pero esto que es más jodido y que tiene un ritmo bastante diferente, la verdad. A mí me gusta mucho por lo distinto que es y por lo guay que... Porque parece como un pinball, ¿no? Igual. Tiene como una tiene un peso guay.
Sí,
como
sí,
de
sí.
Que hubiera... Me quiero jugarlo en Switch, que todavía no lo juego.
Eso te voy a decir.
Porque me da la sensación de que la vibración está como que tiene que potenciar un montón la sensación de que es un juguete, ¿no? Que es un tablero real por el que estás subiendo o algo.
Es muy chulo. O sea, mira, déjame decir primero que el señor se llama Craig Woolwent o algo así. Es americano, aunque le ha quedado un apellido raruno. Pero sí, tiene el HD Rumble, lo que hace es que notas como si la semilla estuviera pasando por detrás del mando, ¿sabes? Si inclinas de manera que la parte derecha de la plataforma te queda arriba, notas la vibración pasar del Joy-Con derecho al Joy-Con izquierdo, ¿no? Porque hace desnivel hacia ese lado. Y mola bastante. Es sutil y no es tan espectacular o tan sorprendente como las famosas bolas en la caja del One to Switch, pero le aporta un toque. O sea, es otro de esos juegos, y ya van unos cuantos, ojo, que se disfrutan un poquito más en Switch y que por lo tanto tiene sentido jugar en Switch. Sí, sí. Yo creo que
tiene pinta.
Es un mini punto ahí que se marca guay. Iba a decir algo sobre lo de subir. Ah, sí, que no sé si lo hemos dicho, que hemos mencionado los enemigos, pero lo que hace falta, por lo que decías, Víctor, que uno está tentado a ir poco a poco y con cuidado, es porque hay muchísimos agujeros. O sea, la forma fácil de morir es caerse por un agujero. Hay, en serio, muchísimos. Es que es demencial el puto juego lo difícil que es. Yo me da la sensación, porque hay el típico mapa, cuando mueres te dice, has llegado hasta aquí. Me da la sensación de que es corto el recorrido, de que si haces bien la partida te lo tienes que pasar muy rápido. Y yo lo hubiera hecho como más largo para hacer la curva de dificultad más suave también. Es que el segundo mundo, del primero al segundo, hay un salto brutal en la dificultad. Me falta un mundo intermedio fácil.
En ese sentido, a mí me recuerda al Spelunky. Por los saltos de dificultad que hay.
A mí me recuerda al Dunwell. He pensado mucho en Dunwell.
También. Que Dunwell es un poco Spelunky.
Sí, sí, sí.
De otra forma,
totalmente. ¿Verdad? Pero en el sentido de que al principio de la partida no, no es suficiente con sobrevivir. Al principio, que es lo fácil, lo asequible, hay que hacerlo muy bien para llegar en condiciones al momento en el que se complica la cosa.
Sí, sí, sí. Pero eso, esos saltos de dificultad que en Spelunky se notan un montón, ¿no? O sea, cambia hasta el punto de que no haya, de que no hay suelo, ¿no? De que te puedes caer por un y despeñarte de pronto. Sí. No sé si es el mundo 3 o el 4, que de pronto te puedes caer y matarte y ya está. Y se acabó tu partida. Sobre todo al principio en el Spelunky, que es como esas partidas y como inocentes y cute en las que te aparece el fantasma todo el rato, que tienes que escapar, que te paras a mirar a ver lo que hay en la tienda, tal, ¿no? Esas partidas así guays que no tienen absolutamente nada que ver con una partida normal de Spelunky. Ahí, joder, el cambio que hay entre el mundo 2 y el 3 es brutal cuando no sabes jugar. Y aquí se nota un montón, claro, porque está pensado para durar poco, ¿no? Y para ser jugado muchas veces. Y en ese sentido, bien, la verdad. Me mola que esa forma de hacer juegos sea tan válida hoy. A mí siempre me han encantado los juegos de naves, que para mí es el ejemplo más claro del arcade de 5 niveles. O 4 niveles y el true boss, si te los pasas de tal manera. Y me encanta que ahora tantos juegos sean así, ¿no? Nuclear Throne es un poco así, Spelunky es un poco así, Downwell desde luego es así. Me mola.
Sí que es verdad que yo, o sea, soy terrible con estos juegos. Mi secreto inconfesable como ceguero es que se me da muy, muy, muy mal Super Monkey Ball. Y me joden el alma. No sé si realmente a otra persona le resultará más fácil el Tumble Seed. Pero de verdad, a mí me gusta mucho todo lo que hay en el juego, pero me cuesta recomendarlo porque me parece excesivamente difícil.
Sí, a mí también. Para la mayoría. A este le iba bien una demo, la verdad.
Sí.
Le iba pero bien, bien. Porque sí que es arriesgado. Creo, o sea, yo juego bastante últimamente, ahora que ha salido la versión final. He estado echando bastante ratos en Steam. Porque me encanta. Los gráficos y la música me encantan.
Sí.
Me parecen lo mejor. La banda sonora es espectacular.
Sí, sí, sí.
Y es un juego muy agradable. O sea, es muy difícil, pero es agradable jugar. En realidad, no me parece un tipo de dificultad grotesca de que te enfades con el juego.
No.
Al menos en mi caso. Es como, qué putada. Me claro, han matado otra vez, pero...
Te enfadas bien porque dices, joder, sí, me lo quiero pasar. Total. Pero no tiras el mando o la consola, en mi caso.
Totalmente. Totalmente.
Pues nos volvemos a quedar sin preguntitas, Víctor. Ni contigo ha podido volver la sección, porque tú, Fran, te tienes que ir ya.
Sí.
Haremos la prórroga entre Víctor y yo, pero también más o menos pronto nos tenemos que largar. Así que nada, aquí lo dejamos para la semana que viene. Esta vez sí tendremos el análisis o el comentario de Prey, ¿no, Fran? ¿Le vas a poder pegar o qué?
Si no pasa nada, sí.
Ahí estamos. Y veremos qué más cosita independiente pillamos por el camino. Así que, gente, muchísimas gracias de nuevo por ese apoyo en Patreon. Recordad que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que mantenemos gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload. Y para esos, como acabo de decir, hay un pequeño extra, que es la prórroga. Nos quedamos aquí un ratito más. Y al resto, por supuesto, gracias igualmente por seguirnos y por apoyarnos. Gracias también, Víctor y Fran, por estar aquí una semana más.
A ti, Pep.
Y hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao. Adiós.